Pues empezamos sin dilación. Antes que nada, pues un recuerdo. Un recuerdo, no sé cómo decirlo, porque ayer hacía una reflexión con personas muy cercanas a mí sobre las dudas que me empezaban a saltar, ¿no? Recordarles que llevamos casi, bueno, ya no, hoy cumplimos 15 días, medio mes, de la ausencia de Ana y Olivia. Pero lo más grave no es que sigan estando desaparecidas. Lo más grave es que empieza a aflorar la maldad del ser humano, que va intrínseca con nosotros. Ya se han detectado intentos de fraude aprovechándose del dolor de la familia. No es broma, ¿eh? Sí, ya, a los 15 días. Pues ya se han detectado una página web donde cobran a la gente por rezar en conjunto por las niñas. Están estafando cantidades superiores a los 3.000 euros. Es increíble, ¿no? Pero es cierto, ese es el ser humano. El duelo y la pena de una familia pues se transforma en un intento de estafa. Tengan cuidado, ¿eh? Y desde luego nunca pongan un dinero en una página web para ayudar a nadie, porque de verdad, más esta familia no necesita dinero, gracias a Dios, necesita que aparezcan sus hijas. Y hablando de este tema con alguien muy cercano, pues se me venía a la cabeza la reflexión de que qué grado de maldad puede contener una cabeza humana, la de un señor que ha generado dos hijos, o ha sembrado dos vidas humanas, ¿no? Puede hacerle daño a su mujer, con la que concibió esos niños. Pero, ¿qué grado de maldad puede haber en la cabeza de Tomás Jimeno en el caso de que siga vivo? De ver cómo sufre su familia. A sus hijas a lo mejor las tienen detenidas, que no lo creo. Pero, si está vivo todavía, no se da cuenta del daño que está haciendo a personas tan cercanas como sus padres. Yo no sé, la verdad. A mí me llama mucho la atención la perversión del ser humano. Y si eso le sumamos, pues lo que uno ve en la televisión habitualmente con lo que está de moda en los últimos tiempos, pues se reconsidera mucho si el ADN del ser humano es lo suficientemente bondadoso y en dónde reside tanta maldad. Pero bueno, vamos para arriba, que no nos podemos poner tristes. Pero vaya, yo hoy lo tengo muy difícil. He tenido una tarde, noche un poquito de aquella manera. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a hablar del COVID. Ya digo que ya no digo parte de guerra, ya digo datos. Vamos a ver si vamos acabando con esta puñetera pandemia. En Canarias hay un repunte de casos, 122 nuevos, pero tan solo un fallecido. Digo tan solo porque en Inglaterra ya es cero el número de fallecidos. A ver cuándo llegamos ahí. Y que en Canarias estuvimos 4 días sin fallecidos, pero ayer falleció una mujer de 39 años, nos vuelven a informar el Servicio Canario de Salud con patologías previas. Vamos a ver si llegamos al cero. Y la ocupación de las UCI, pues tenemos 62 casos, 230 hospitalizados y un total de 2.730 casos activos. Insisto que este dato es el que hay que hacer seguimiento. Ha bajado en 200 y pico de casos, con lo cual las altas son muy superiores a los casos. Y los índices acumulados a 15 días, 83,7, vamos por el camino de llegar a los 26, y 38,9 a 7 días. Seguimos en tendencia descendiente y continuada. Y la herramienta que tenemos contra el COVID, aparte del sentido común y la responsabilidad individual, la vacunación. Buenas noticias, vamos estableciendo niveles de 20.000 dosis diarias, vamos superando récord día a día, y ya se pueden vacunar todas aquellas personas que hayan nacido con anterioridad al año 61. Ayer por la tarde ya te daban citas si habías nacido del 61 para adelante. Y a nivel de España, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han llegado a un acuerdo, un consenso de que van a empezar a aplicar desde ya, hay algunas que han empezado ya, en Canarias creo que empiezan el lunes, pues a vacunar a la franja de edad comprendida entre 50 y 59 años con la monodosis de Janssen, con lo cual vamos a volver a producir un acelerón al empezar a implantar vacunas de una sola dosis. Esta es parecida a AstraZeneca, también va con el adenovirus, y esta es la que me va a tocar a mí, así que vamos a empezar a enterarnos cómo funciona la querida vacuna de Janssen. Me tocará, espero, que la semana que viene o la siguiente. Y esto es una dosis, con lo cual vamos a aumentar. Manteniendo el ritmo de 20.000 vacunas diarias, acabamos antes de que llegue agosto. Acabamos de inmunizar o obtener la inmunidad de rebaño antes de que llegue agosto. Las cuentas son las cuentas. Y esto sin tener en cuenta la gente que haya pasado la enfermedad y que esté ya inmunizada, sin saberlo, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Si mantenemos el ritmo de vacunación a 20.000, hagamos un esfuerzo, que nos quedan 2 mesecitos. Que ayer un hijo mío está en cuarentena porque ha estado en contacto con la hija de un padre que ha dado positivo ayer. Es decir, que el virus sigue estando ahí enfrente. y que por un esfuercito que nos quedan 2 meses, 3, para volver a tener una normalidad, vamos a no demorar este tema, vamos a recuperar la economía, vamos a ser responsables. Así que buena noticia de que Janssen se incorpora a la planificación de la vacunación, que esto es lo que va a salir sí o sí. Además, este fin de semana, si no lo han llamado y tienen más de 60 años, puede vacunarse en sus centros de vacunación. Es decir, se presenta a usted y dice, mientras que tengo más de 60 años, vacúnenme de una vez, si no lo han llamado. Y si quiere cita programada, hoy ya le dan cita a gente que haya nacido en el 61. Vamos a vacunarnos cuanto antes. Y en España, pues los niveles son un poquito superiores, los datos son un poquito superiores, están ya en 180,7 de incidencia acumulada a 15 días, 8 puntos menos que ayer. Y hay una diversidad de estados, de comunidades autónomas, algunos pretenden que sean estados, claro. Muy variadita, desde los 300 y pico del País Vasco a los 35 de Valencia. La diversidad de los índices por comunidades autónomas son pues lo que son. Es decir, este virus es una pandemia nacional, no es verdad, nacional, mundial. Pero en función de las medidas restrictivas, y creo que Valencia se lleva la palma en los últimos tiempos, pues tiene mejores índices o peores. De todas maneras, tenemos que seguir avanzando con positividad, a pesar de que haya 4.940 nuevos casos a nivel nacional y que estemos esperando esta repercusión de las celebraciones que parece que se han paralizado, que fue simplemente la estupidez de la gente del día de Marras, del sábado por la noche. Y hay un repunte de las víctimas a nivel nacional y hoy la cifra es de 205 muertes. Pero bueno, vamos a mirar lo positivo, seguimos descendiendo en el índice acumulado. Y una buena noticia, por lo menos creo yo que muy buena noticia para Canarias, es que hoy ya no se han producido muertes en Gran Bretaña, lo cual puede ser que acelere que los ingleses empiecen a salir como espitas para afuera, ¿no? El 17 de mayo era la fecha prevista, se acerca. Ahora mismo Canarias está en semáforo naranja, con lo cual, o en semáforo ámbar, que le llaman allá. Con lo cual tenemos medidas restrictivas para que lleguen turistas británicos, pero si en Gran Bretaña no hay muerte y siguen por la línea correcta, vaya, ya están prácticamente todos vacunados. Y aquí seguimos haciendo las cosas bien y aceleramos el ritmo de vacunación. Vamos a poner velitas y hoy lo comentaremos con Enrique, que tenemos sección de turismo a las 9. Pues se nos puede abrir una luz al final del túnel y empezar a ver que la recuperación del sector hotelero y turístico de Canarias puede estar más cerca de lo que algunos pensamos. Y un tema que yo quisiera comentarles, porque a mí me parece interesante dar noticias positivas, ¿no? La negativa, ya saben, seguimos con una semana más aplazando qué hacemos con los de AstraZeneca, pero esto ya es un mal endémico que lo tenemos como en el ADN nosotros en la cabeza, no hace falta que nos lo recordemos, pero se lo recuerdo, una semana más para saber qué hacen con los que tienen puesta la primera dosis de AstraZeneca. Y que además la Unión Europea le va a reclamar económicamente a AstraZeneca todo lo que puede y más por los incumplimientos. Eso ya se dirá a la historia y habrá libros por ahí que leer dentro de un par de años qué pasó realmente con todo este tema de las patentes y lo de los laboratorios. Pero de momento lo importante es vacunar, ¿eh? Esto se lo cuento como anécdota casi, pero esto que le voy a contar ahora no. Esto puede ser una vía importante para luchar contra esta pandemia. Y es que en España, aparte de políticos, tenemos investigadores con pocos recursos, pero los tenemos. Y en una universidad pequeñita de Granada, hace algún tiempo, creo que era la Universidad Margen de Granada, pues estaban estudiando la aplicación de un compuesto químico, la melatonina, en un medicamento, porque todo el mundo esperábamos que hubiese por lo menos yo esperaba que hubiese un medicamento antes que una vacuna, pero no ha sido así. Bueno, pues hace unos meses presentaron un estudio donde con un tratamiento preventivo y tratamiento correctivo, es decir, antes de contraer la enfermedad y en los primeros momentos, un tratamiento en base a melatonina, unos derivados de la melatonina, se garantizaban una repercusión de un 30% menos del virus dentro del organismo, es decir, se producía muchísimo menos y no se producían estados más graves. Bueno, pues una universidad de Estados Unidos, la Plum Biology, ha reestudiado este proceso de investigación iniciado por una universidad española en Granada. Y ahora garantiza que estamos hablando del 62%, entre el 52% y el 62% de mejora, tanto en tratamientos preventivos como en tratamiento correctivo. Un medicamento español, una línea de investigación, pues con poquita inversión. Pero vaya, ahí están los científicos españoles, a los cuales le aplaudimos porque tela marinero. Y lo más importante de este medicamento es que está hecho en base a un componente utilizado en muchísima farmacopea y que no tiene ningún efecto secundario. Es decir, que se puede aplicar de 0 a 100 años en cualquier ser humano sin que produzca efectos secundarios. Es una noticia esperanzadora, con lo cual yo la comparto con todos ustedes. Me ha llamado mucho la atención y me ha dado un aplauso al equipo científico que inició este experimento allá por el mes de abril, mayo del año pasado y que está residiendo en una universidad española. ¿Que vienen todos los periódicos hoy? Pues que Canarias no sabe lo que va a pasar. Sí, hombre, sí sabe. El gobierno de Canarias ha tirado la toalla en pedir el estado de alarma, ¿no? El toque de queda. Pero le pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que por favor le permita hacer cierres perimetrales. Esto es un cachondeo porque no sé si sabrán que en Andalucía el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado el cierre perimetral de 3 municipios de Córdoba y Cádiz, pero de uno de Granada no. Es decir, ya esto es el colmo, que un tribunal pues diga sí a uno y no a otro, ¿no? No sé en base a qué, si tienen criterios epidemiológicos ahora los jueces del Tribunal Supremo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Canarias sí apuesta porque se van a mantener las medidas restrictivas de aforos y de reuniones y le solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le autorice legalmente hacer cierres perimetrales de las islas, que bueno, en principio hasta el 31 de julio van a hacer PCR en los aeropuertos, ¿no? Pero vaya, a Julio Pérez le da un poco igual, porque aquí con cerraron los negocios ya tenemos bastante por ir a hacer en la calle. Esas son declaraciones de ayer del consejero. Y mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias va intentando aclararle el horizonte a todos los canarios y entre ellos al gobierno de Canarias, se va renovando y aparece esto es un cachondeo, de verdad, no se lo van a creer, pero es verdad. Aparece un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en estos días, ¿no? Ayer. Lo más gracioso es que el diario de aviso no sabe cómo se llama, porque a mí me ha costado, digo, porque es que lo leo en una portada, lo leo en otra y digo, oye, ¿quién hago caso? En Canarias 7 le llaman Juan Luis Lorenzo Bragado, pero el diario de aviso le llama Juan Carlos Lorenzo. Pero lo pone en la portada. Esa es la calidad del periodismo del diario de aviso, ¿eh? Yo les recomiendo que hagan un ejercicio e intenten leer en Canarias Ahora, en esdiario.es, un artículo del compañero Carlos Sosa sobre un comisario y un testigo protegido. O sea, así titula el artículo. Tiene mucha milla. Y habla precisamente de esto, del tema periodismo, y enfocado a la renovación de la Junta de Control de la Radio Televisión Española, la Radio Televisión Canaria. Interesante, hagan el favor de leerlo porque, bueno, hagan el favor, yo se lo recomiendo, yo me lo he leído y lo voy a volver a releer. De hecho, lo he editado en formato para tenerlo en el portátil con más amplitud y no tener que usar tanto las gafas, porque tiene relectura, ¿eh? Bueno, pues ya saben ustedes, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se llama Juan Luis Lorenzo Bragado y tomó posesión en el día de ayer, con lo cual van a estar más actualizados y promete que va a mejorar mucho la justicia. Sí, ya sabemos todo lo que va a prometer y prometido. Y otra cosa importante, que ya se han dado las banderas azules para todas las playas españolas y 64 han caído aquí en la Comunidad Autónoma Canaria, repartidas por todas las islas. Y además, interesante la incorporación a ese listado de ya las tradicionales banderas azules de las playas, que han renovado la mayoría. Pues hace una nueva incorporación y hoy felicitaremos y hablaremos con don Francis González, el alcalde de la playa del Socorro, que a pesar de que le falta un poco de arena, del Socorro, perdón, siempre me pasa igual, la playa de San Marcos, la playa de Socorro, la playa del Socorro también está con bandera azul, pero la que se incorpora a la lista es la playa de San Marcos y hablaremos con Francis González para felicitarlo y que nos cuente por qué, qué se ha conseguido. Imagino que la explicación está muy clara, se han mejorado las infraestructuras de la playa por un esfuerzo municipal y bueno, pues hablaremos con Francis y que nos cuente exactamente por qué el año pasado no y este año sí. Y en tema nacional, pues hay muchísima tela que contar. Yo quisiera hacer hincapié en la aprobación de la ley de los riders, que ya obliga que en un plazo máximo de 3 meses a todos los trabajadores de Deliveroo y de Glovo le hagan un contrato y eliminen la figura del falso autónomo. Esto es un logro que doña Yolanda Díaz dice que es pionero en escala internacional, ¿no? En la Unión Europea no se haya regulado nada parecido. Y bueno, pues tiene sus luces y sus sombras. A mí, como buen liberal que me considero en materia económica, creo que esto está además que los mercados se autorregulan, ¿no? Pero bueno, a veces hay que proteger los desfases de algunas explotaciones más allá de lo meramente comercial, ¿no? De lo meramente capitalista, moderado. Pero bueno, hay ya algún que otro rider que se niega a que le obliguen a tener un contrato, que quiere ser autónomo. Y yo creo que hay que respetar la libertad de las personas. Hay que proteger a los trabajadores que están siendo explotados. Por supuesto, no se debe permitir que haya instrumentos legales que obliguen o que posibiliten la explotación del trabajador. Y es una ley que yo creo que no era tan urgente y necesaria, pero sí era importante que se tuviese en cuenta porque hay mucha explotación. Pero también hay que tener en cuenta al trabajador autónomo que quiere seguir siendo autónomo. Hay que luchar contra los falsos autónomos tanto en los riders como en la construcción, como en la comunicación, como en absolutamente todas las materias económicas, todas las parcelas de negocio. Pero bueno, se ha sembrado la primera semillita con respecto a este tema y bueno, yo tampoco creo que haya que sacar mucho pecho por ser la primera en regular esto. Ya sabemos que este país, hoy por hoy, está trabajando en regular, no en facilitar la tarea económica, el emprendimiento o el emprendimiento, sino más bien en subvencionar y amarrar. Creo, de verdad, sinceramente, que el camino es proteger al trabajador, pero no obligar a ninguna empresa a hacer un tipo de contrato. La libertad de comercio y la libertad, bien entendida, es más favorable. Y que a un autónomo que quiera seguir ganando 2.750 euros, como el amigo Matías o el amigo Cristian, que ya han hecho sus declaraciones, porque quieren trabajar 10, 12, 14 horas, con su libertad no se debe jugar. Lo que hay que proteger es que no haya abuso y explotación al trabajo de las personas. Y otro tema que a mí me gustaría no pasar por alto hoy, ¿no? Las rectificaciones continuas del gobierno y el goteo que se está produciendo en altos cargos del Ministerio de Economía. Todo esto en base al plan de resiliencia, ¿no? El de recuperación, transformación y resiliencia, que se ha mandado de manera no precipitada, porque han tenido tiempo para hacerlo, pero sí de manera chapucera a Bruselas, y que va a ocasionar rupturas tanto en el seno interior del gobierno como en los apoyos parlamentarios. Hoy hay sesión de control del Parlamento y ahí vamos a ver la época post Pablo Iglesias, cómo se desarrolla, si la crispación se ha disminuido o aumentado, qué apoyo sigue manteniendo el gobierno del señor Sánchez y cómo se nos presenta los próximos meses, ¿no? De momento, ya digo, marcha atrás en el tema de la reforma fiscal y de las bonificaciones a las declaraciones conjuntas, ya se produjo. Ahora hay una marcha atrás por el señor Ábalos, que está muy acostumbrado, y dice que el tema de los peajes va a ir al debate del Parlamento para hacer cómplices a otros partidos políticos, que no sea el gobierno solo el que te cargue con la responsabilidad. Pero insisto y vuelvo a repetir que hay un goteo de bajas en el equipo económico del gobierno, muy cercano a Nadia Calviño, de personas muy capaces que han estado trabajando durante estos últimos meses en intentar hacer un documento lo más profesional posible. Hablo de Ana de la Cueva, que era el número 2, hablo de Carmen Balsá, hablo de Daniel Fuentes, hablo de Víctor Echevarría, tecnócratas del Ministerio de Economía, que han trabajado duro o menos duro, no lo sé, que han recibido presiones de sindicatos, de patronal, del Ministerio de Seguridad Social, del señor Esteve, que han tenido encima de la mesa propuestas de tipo mochila austriaca para reformar las pensiones, reformas laborales parciales, reformas fiscales. Todo esto que le hemos ido contando, que está muy poco claramente expresado en el plan de resiliencia, no hay blanco sobre negro en absoluto, que ya Bruselas le ha tirado de las orejas a España en varias ocasiones, y que los tecnócratas, los economistas, los profesionales que están al servicio de los ministerios, pues han ido, son altos cargos todos, ¿eh? Y gente muy cualificada, pues están saliendo poco a poco, porque creo que no están satisfechos con el documento que se ha presentado a Bruselas. Todo esto se andará y iremos viendo las consecuencias de no hacer el trabajo bien hecho. No se han hecho las leyes necesarias para proteger a los ciudadanos del estado post-alarma, por estado de alarma, y tampoco se ha hecho bien la elaboración del plan. De hecho, España es la única potencia económica con economías desarrolladas, vamos a decir que países del primer mundo, que no dispone de herramientas fiscales, más bien de un plan fiscal con el objeto de controlar la deuda pública. Vaya, de contenerla, de que no vaya creciendo. Porque la política económica de este gobierno está basada en el descontrol del gasto. El techo de gasto, ¿se acuerdan aquello del techo de gasto? Bueno, pues no tiene mucho interés en controlar esto. Y las reformas fiscales no las van a hacer blanco sobre negro. Aquello de con luz y taquígrafo. Pues van a ir colocando, como han ido colocando hasta ahora, pues pequeñas modificaciones, reformas. Y no van a ser valientes, porque este país necesita reestructurarlo de verdad. pero creo que en una dirección diferente a la que el gobierno de este país está planteando. Y sobre todo, lo que más me molesta, que no está siendo valiente y no está siendo claro. Pero bueno, ahora nos van a entretener con una sesión de control del Parlamento donde habrá descalificaciones e insultos y donde se volverá a marear la perdiz y no dejarán de informarnos y de no ponernos las cosas en claro. Seguirán rectificando. Bueno, mientras que sea para bien. ¿Y qué les voy a contar? Que también me gustaría informarles de que en OK Diario hay una relación de las personas que agradecen a Pablo Iglesias su paso por la política y les recomiendo que le echen un vistazo. Tanto a la cualificación profesional de las personas que han estado y están, algunas, viviendo de la política después del 15M, del 15M me refiero del movimiento 15M que degeneró que derivó en la formación de Podemos, ¿no? Bueno, pues las personas que ha dejado colocadas en política en altos cargos el señor Iglesias de su mano, es decir, son personas de su confianza a los que ha promocionado, pues hoy qué diario hace, porque Diario es una prensa un poco secada, partidista, pero bueno, hay que leer un poco de todo y desde luego a nivel de datos es interesante saber cuánto ganan esas personas que han sido colocadas por Pablo Iglesias. Y esos son los que venían a regenerar la vida pública. Y esos son los que iban a ganar solamente 3 veces el salario mínimo interprofesional que intentaron subir durante la primera etapa, pero se dieron cuenta que era muy difícil de subir tanto el salario mínimo y mínimo interprofesional para poder alcanzar los sueldos multiplicados por 3, ¿no? Con lo cual al final quitaron también el tema de los 3 sueldos o de las 3 veces el salario mínimo para poder ganar entre 74.000 euros y 134.000 euros. Personas con una cualificación profesional elevada, con una trayectoria profesional y vital larga y que aportan una cantidad de información como asesores de los ministerios de Podemos que te mueres. Pero si tienen curiosidad, mírenlo, porque hay una relación bastante, bastante bien descrita. Y mientras tanto, los que no ganan mucho dinero, simplemente siendo diputado, que un diputado como Alberto Rodríguez, nuestro diputado por Santa Cruz de Tenerife de Unidas Podemos, no gana menos de 80.000 pavos al año, ¿eh? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve siendo sindicalista de la refinería y dando patas a policía? Bueno, pues la fiscalía que dirige la señora Delgado, a pesar de que ha pedido que no carguen las tintas, porque creo que le han reducido la pena que le pide la fiscalía a la mitad, pues no, van a juzgarlo y piden 6 meses, por 2 delitos tan graciosos como atentado contra la autoridad y delitos de leves de lesiones. Pues nada, parece que este señor va a tener que enfrentarse a la Audiencia Nacional porque es aforado. ¿Aún no es aforado? ¿Los diputados no son aforados? Creo que sí, que tiene que ir a la Audiencia Provincial. Y lo último que les quiero comentar hoy, aunque no hay más noticias. Bueno, lo último no, 2 cositas más. Una, que también la Fiscalía ya... no la Fiscalía, perdón. La Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria le reclama al emérito campechano don Juan Carlos I que presente documentación sobre su patrimonio y sobre sus cuentas corrientes para confirmar que sus declaraciones son correctas. Este es el camino, la Agencia Tributaria es la que tiene que investigar. ¿Se acuerdan que estaba la Fiscalía del Estado en una época, no hace mucho, detrás del emérito campechano? Pues esta es la vía, ¿no? Es decir, la Agencia Tributaria es la que investiga las declaraciones de los ciudadanos españoles y si la Agencia Tributaria ve que hay defectos, pues se lo pasa a la Fiscalía para que le abran un procedimiento judicial. Pero lo primero, lo primero. Bueno, pues la Agencia Tributaria le ha reclamado ya, por escrito, notificado fehacientemente al señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, que haga el favor de presentar documentos que avalen sus declaraciones, tanto patrimoniales como de renta. Y lo último que yo quiero hacer resaltar hoy, el día de hoy. Elecciones de Cataluña en breve. Ya los independentistas están en la calle y dicen cosas tan graciosas como Junqueras, traidor, púdrete en prisión. Pero eso no se lo dice Vox a Junqueras. No es Vox el que va y hace una manifestación. Es Junts per Cat. Aquel partido democrático que se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora se llama Junts per Cat. Pues estos salen a la calle y empiezan a decir, Junqueras, traidor, púdrete en prisión. Entonces, y quieren gobernar juntos. Bueno, pues parece que hay una tendencia dentro de Junts per Cat que dirige o que lidera el presidiario Jordi Díaz, o de los Jordis, el heredero del señor Puigdemont, el candidato ahí encubierto. Bueno, pues ese señor pretende gobernar con RC y está tirando de la cuerda para ese lado, que sería, bueno, pues lo lógico, ¿no? Lo esperable, que los independentistas, no los de la CAPS, sino los de Junts, pues lleguen a un acuerdo con RC, pues, ellos sabrán. Pero Puigdemont ni de coña, es decir, ni de coña. Y la CAPS, que no, hombre, ¿cómo va a ser con los fachas de Junts? Los antisistemas quieren gobernar solos en minoría con RC, o si no, que vayamos a hablar con Podemos. Esto es de loco. 500 altos cargos catalanes están pendientes de elegirlos. Pero claro, los impuestos españoles y catalanes, que no dejan de ser españoles, están siendo empleados en un montón de gente. Porque claro, eso está, siguen cobrando. Se crea que están pendientes de aprobar el gobierno o de hacer un gobierno en Cataluña para que estos señores estén cobrando. No, ellos están cobrando, pero no hay gobierno. ¿Y pasa algo? Si igual es que hay que suspender esos gobiernos autonómicos. Si hay que cerrarlos. A lo mejor hay que planteárselo, ¿no? Porque lo que ellos quieren es otras elecciones. ¿Y los españoles queremos más elecciones este año? Pues bueno, que no se lo digan a Moreno Bonilla, que va igual, va y nos sorprende. Y antes de Navidad tenemos las andaluzas también. Pues mira, yo me he cansado ya de contar cosas, así que voy a llamar a mi amigo Tachi Izquierdo, que se ponga él a hablar. Tachi, buenos días.
Buenos días. Es que después de lo que has dicho, menudo papelón me dejas aquí, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? Es que me he agotado. Y todavía me quedan algunas cositas.
Qué panorama, ¿eh?
Es verdad, ¿no?
Qué cuadro, ¿no?
De Velázquez cubista, ¿eh? Un cuadro de Velázquez cubista.
Terrible, terrible. Qué cosa, ¿eh?
Cuesta trabajo echarle sonrisas a las cosas, pero hay que echárselas. Y echarle positividad.
Hay que echárselas. No estoy dispuesto a que esto contribuya a úlceras ni cosas de este tipo.
Ya tenemos bastante.
Mira, hasta cierto punto me alegro, fíjate, porque estamos entrando en cierta normalidad de este país, que es anormal, ¿no?, del todo. Pero bueno, mira, empiezan a aparecer de nuevo lo que es la información habitual, ¿no?, entre comillas, ¿no? O sea que, bueno, parece que este país sigue medianamente vivo, aunque bastante maltrecho, ¿no?
Bastante.
Bastamos muchísimo, o maltrecho, absolutamente.
Pero bueno, hay que agarrarse a la ilusión de que...
Total.
De que dentro de poco vamos a estar todos vacunados. ¿Tú en qué año naciste, Tachi?
Yo en el 65.
Ya, y... igual que yo. Yo sabía que tú eras el baby boom total.
Y nos falta poco, ¿no?
Poco. Nos van a tocar la Janssen and Janssen. O Johnson and Johnson.
Esa es una sola... un solo pinchazo, ¿no?
Un solo pinchazo. Lo que no sé dónde nos lo van a poner. Porque bueno, a los del 65 sabe que somos como de Bilbao, nos tienen que poner en el pecho.
A los de Sacorrente ni te cuento.
Bueno.
Donde quiera.
Aquí tiene usted los dos brazos. Usted elige el que quiera.
Póngame dos. Y una cuarta para Diego.
Pues bueno. Venga, vamos para adelante. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Hoy es Santa Domitila, ¿eh? Así que ahí tiene un nombre muy bonito.
Conozco a alguien con ese nombre, ¿sí?
Aquí en Canarias yo conozco alguna también.
Sí.
Pero bueno...
Felicidades para todas.
¿Has visto la portada de Canarias 7 y de Diario Aviso cómo nombran de manera diferente al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? ¿Se han equivocado? Sí. En la portada del Diario de Aviso han puesto Juan Carlos Lorenzo.
Sí, y a mí me sonó a un
tipo, ¿no? Juan Carlos Lorenzo es conocido aquí en Tenerife.
Claro, un periodista conocido del mundo de la aviación. Digo, uf, aquí se les coló. Yo creo que es el mismo baile. Quien puso el titular le pasó, yo creo que lo mismo que pensé yo esta mañana. Sabes que ahí se le bailó el apellido, ¿no? Bueno.
Pero bueno, yo te digo una cosa. ¿A qué nivel estamos llegando de calidad en la prensa que no hay un supervisor de la portada de un periódico? De la portada de un periódico.
Eso se ha acabado, digo. Antes los periódicos tenían a gente que velaban por ese tipo de cosas. Gente profesional, de la ortografía, de la gramática, del léxico, ¿no? Que un poco nos cubrían las espaldas a quienes íbamos a todo trapo con la actualidad, ¿no? Que a veces pues descuidas el lenguaje... Tienes un lapsus de este tipo, pero los periódicos, como empresas que son, se han ido ahorrando dinero en lo esencial, y esto era parte de lo esencial, porque el producto tiene que llegar al final bien elaborado al lector. Hoy en día no se mira la calidad, no se mira ni siquiera el contrastar la información, no se mira ni siquiera el rigor, y es lo que nos está pasando, pero el periódico sigue costando lo mismo, ¿eh? Y yo me imagino que quienes están detrás de los periódicos seguirán ganando lo mismo, o probablemente más. No, o sea, aquí hay una crisis profunda, no crisis económica en el mundo del periodismo, hay una crisis profunda en lo que es el periodismo, sí, ¿no? Y, Y es algo que, bueno, pues por lo que estamos viendo, Diego, no hay una reflexión profunda hacia lo que es la profesión. Esto se ejerce, a un médico se le exige el cumplimiento de un código, se le exige el ejercicio de una profesión de manera correcta, y en el periodismo hoy en día cualquier indocumentado puede ejercerlo, ¿no? Y así nos va. Y así nos va, que las redes sociales nos están comiendo la tostada, ¿no?
Bueno, ya la comieron, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo la mayoría de las personas se informan a través de redes sociales y además dan mucho más crédito a las cosas que leen.
Lamentablemente, porque luego también hay una serie de desacreditados y desacreditadas en las redes sociales que se creen periodistas, que al final esto es el desamparo más absoluto en algo básico, fundamental, y que debe estar absolutamente garantizado, que es el ejercicio del periodismo, ¿no? Estamos, si nos ponemos como lectores o como personas, como ciudadanos de a pie que quiere estar informados, estamos en una de las épocas más complicadas para creerte todo aquello que te llega, o para, no sé, para estar seguro de lo que te llega es realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Es demasiado complicado. Lo de un error en el apellido de un señor relevante, además, que toma posesión, esas cosas sí hay que cuidarlas más, no deja de ser una anécdota, algo que queda ahí para el recuerdo, ¿no? Pero si tú miras a lo largo de la semana, el problema del periodismo está más en otras cosas, están en sus guerras particulares, en sus luchas intestinas, en sus batallas personales, ¿no?, entre medios, entre empresas, y en medio nosotros viéndolas venir, ¿no?, con errores ortográficos incluidos, pero eso no es lo más grave, sino es la pérdida paulatina que el periodismo está experimentando en el ejercicio diario de lo que es la profesión. No es que yo hace unos años, cuando estaba más en activo, fuese, digamos, invulnerable, ¿no? También metía la pata, evidentemente, ¿no? Pero que los medios de comunicación se han ido desprendiendo de sus plantillas, entre ellas de lo que era la figura del corrector, y también se han ido desprendiendo de sus plantillas habituales, ¿no?, de los que eran los redactores. Hoy en día el periodismo está en una etapa realmente compleja, ¿no? Yo no sé en la universidad qué se estará pensando, qué se le estará transmitiendo a los nuevos periodistas. Yo he visto algunas entrevistas últimamente de nuevos periodistas y la verdad es que miedo me da, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues yo quiero hablar contigo. Tenía reservado un tema para Marta, que viene esta mañana. Ya.
Sí, viene también hoy.
Viene Marta, pero tenía reservado para ella, pero igual va y la tentación es suficientemente fuerte y no puedo resistirme y te lo cuento. Pero bueno, y seguramente habrás ya leído, porque lleva varios días publicado un diario digital en Canarias Ahora, en eldiario.es. Un artículo de Carlos Sosa sobre, bueno, el título es Un comisario y un testigo protegido.
Sí, y lo leí el otro día, lo leí. Hablando de, bueno, sí.
De dos temitas encajados a través de Fernando Clavijo, pero son dos temas diferentes, ¿no? Entonces, dejando aparte el tema Laguna y el caso de Reparo y todo ese tema que ya está un poquito manido. Además, tú sabes mucho de eso, pero en otra radio lo comentas con más asiduidad. Que yo te sigo, que lo sepa.
¿En qué radio? ¿Con la de nuestro amigo o qué?
Sí, la de nuestro común amigo.
Ah, pero si ahí me manda un requiebro terrible.
Sí, ¿verdad? Pero eso se lo dejamos para nuestro común amigo. Sí, lo que sí me gustaría saber es tu opinión de... Porque ahí hay manteca, ¿no? El tema de Pomares, sí, para mí es la florecita, ¿no? Ahí hay debajo, sí, ahí debajo, y yo coincido con Carlos, aunque Carlos hace un análisis muchísimo más profundo y seguro con muchísimos, sí, más datos que tengo yo, de qué está pasando realmente en la Radio Televisión Canaria y qué tipo de complicidades existen entre Coalición Canaria y el PSOE para no poner esto ya en manos contra de solucionar el problema que hay.
Es que esto lleva muchos años sin solucionarse y nadie quiere solucionarlo, pero yo creo que en el fondo voy a ser mucho más sencillo, no voy a complicar más la cosa de lo que está. Es una sensación, luego con gente que hablas y... Mira, es que esto nadie lo ha querido arreglar realmente con criterio. Aquí todo el mundo ha ido a lo suyo, ¿no? Y al final ha quedado una Televisión Canaria que no es de nadie, que en algunos momentos, bueno, hay parte de la plantilla que está en tierra de nadie. Porque aquí, precisamente de lo que se trata es de pasar de cambiar de ese modelo mixto a un modelo público, y eso nunca, digamos, ha fraguado del todo, ¿no? Y cada partido, cada pacto, cada gobierno ha ido dejando su su mano, ¿no? Ha ido dejando las cosas a medias, no se ha acertado nunca con una dirección general que convenza, con una línea, a ver, que si tiene que haber la política tendrá que haberla, porque es lógico, ¿no? Eso lo vemos en TV3, lo vemos
en todas las televisiones autonómicas,
¿no? Pero aquí se ha dejado, la televisión canaria nunca se ha considerado, entiendo yo, como una verdadera prioridad, ni tampoco se ha considerado como servicio público. Si la televisión canaria hoy en día fuese un servicio público, con respeto a lo que se está haciendo, ¿no?, como producto periodístico, como contenido, pero tengo que decirlo, si este medio se considerase un servicio público, no tendría la programación que tiene hoy en día, que es un auténtico insulto para la inteligencia de los canarios. Mientras los políticos nunca han tenido tampoco la decisión de sentarse, las cuatro o cinco fuerzas políticas que conforman hoy en día, todas las que conforman el Parlamento de Canarias, y llegar a un acuerdo de mínimos para que la televisión funcione con un mínimo de solvencia pública. El problema es que cada partido que llega, cada pacto que llega, quiere poner su grano de arena y quiere poner a los suyos, y al final los suyos se van quedando, aunque ya no estén algunos partidos, los suyos siguen estando ahí, y hoy en día parte de la programación de la televisión canaria está muy condicionada, la televisión de la radio televisión canaria está muy condicionada por los compromisos de los partidos políticos. Y así nos va, nos pasa lo mismo, o sea, esta también es la crisis de la comunicación de la que habíamos hablado antes, pero quizás esta, quizás con más dolor nos llega, ¿no? Porque esto se está haciendo con dinero público y hay que ponerle este cascabel al gato. Y desde luego, en el trasfondo de este asunto está, evidentemente, no solo el tema de la televisión, sino hay otras muchas cosas, y por eso, en ese artículo que tú haces referencia, pues Carlos Sosa, que es el director del Canarias Ahora, toca varios palos, ¿no? Pero es que, Diego, inevitablemente esos palos que se tocan ahí están en todo, están en la radio, están en las instituciones, están en todos lados.
Pero ¿por qué? Porque al final lo que se palpa en ese artículo, yo además que es que lo comparto, es la guerra entre las formaciones políticas para el control de los medios de comunicación, el sometimiento, la censura, el dirigir los medios de comunicación, intentar manipular la opinión pública. Y este partido que lo está haciendo se llama Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria. Es decir, es una batalla entre ellos dos.
Sí, eso es así.
Y después criticamos a Podemos y al Pablo Iglesias, que viene a hacer lo mismo pero con la careta quitada. Estos lo hacen igual, pero por la puerta de atrás.
Claro, esto llevamos así años, desde que este medio se funda, desde que este ente público se pone en marcha, nunca ha quedado claro. Y mientras lo que la audiencia tiene que pagar con su bolsillo, porque no es una televisión conocida, es que la televisión, cuando hablamos de televisión de pago, no estamos mirando a
la televisión,
¿no?,
de pago más cara que hay es la televisión autonómica. La autonómica es la más cara, porque no tienen la capacidad de dejar de pagar, claro, la cuota y no verla.
Claro, nos sale creo que más de 100 millones de euros al año, ¿no?
Te cuesta más que el Netflix mensual.
Bueno,
pero no te pregunta si quieres Netflix o HBO o Disney Plus. No. Usted es Televisión Canaria.
Pero por lo menos en Netflix no ves ni noveleros, ni ves Enclave de A, ni ves otras cosas, ¿no? En Netflix hasta, mira, hay algo de cultura en Netflix.
Pero Ángel Víctor Torres sale en la publicidad de la nueva temporada.
¿De Netflix?
No, de novelero.
Y saldrán en cualquier cosa que les pongan por delante, ¿no?
Son estrellas.
Siempre han salido y
porque vayan a la 2, no, coño. Que vayan a la 2 o al Got Talent. Pero esto es increíble.
No hay talento para eso, hombre.
Sí.
Esto es una cuestión para oportunismo, y lo que la televisión canaria se ha convertido es un producto para oportunistas, para productoras. Yo he estado en los estudios que tienen en Gran Canaria.
¿Los que tienen alquilados? ¿Los que tienen alquilados?
Sí, los que tienen allá la productora que hace los programas estos de por la tarde y tal. O sea, es que estamos haciendo una televisión de ricos. Yo es que vengo de... Yo sigo siendo amigos, ¿no? Yo también. Estoy bueno, yo también, pero bueno.
Ya, para lo que nos queda en el convento.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Tampoco... Vamos, para una vez que me invitaron a esa televisión... No, voy a decirlo, coño. Voy a decirlo.
¿Por qué no? Si no, no está oyendo nadie.
Es que ni me lo pagaron. Y salí de allí con una sensación de diciendo, bueno, ¿qué coño mamadera es?
¿A estilo Manolo Artile?
¿Eh?
¿A estilo Manolo Artile?
No, pero más, esto más. Esto es.
Digo eso de que te invitan a un sitio y después no te pagan.
Mi amigo Manolo es un tío presumido y bueno, y en el fondo ha jugado con dinero privado también.
Exactamente. ¿No? Hay que respetarlo, ¿vale? Porque es su dinero y
otra cosa.
Y de
Manolo su socio. Se la ha jugado él y se ha jugado el dinero de la gente que ha confiado en él. Ha hecho cosas muy bien y ha hecho otras cosas mal. Así están las cosas como están. Pero es un tipo que se arriesga con dinero privado, no con dinero público.
Y además de todo, a pesar de todo, es un currante. A pesar de todo, es un currante.
Esto de este modelo de televisión canaria que estamos pagando, este tema que se está pagando, es para revisarlo, Es para revisarlo. Aquí hay gente que va todos los días a Gran Canaria, va y viene, como si cogiese un taxi, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y te invitan a un programa como invitado y tienen a 15 personas allí a hacer una cosa absolutamente crónica negra. Quieren convertir a Canarias en un lugar de sucesos y de lamentos para seguir subiendo la audiencia, y eso ni sube audiencia ni sube nada. Eso lo que hace es hundirnos más en el poco, digamos, la poca autoestima que tenemos como sociedad, porque claro, si el reflejo que tenemos es lo que nos da la televisión canaria a través de su programación y lo que nos quieren implantar las productoras que están haciendo ahora mismo ese producto, porque claro, esto es un modelo mixto en el que empresas privadas se meten aquí, ¿no? Y esto es un remedo de lo peor que se hace en Andalucía, de lo peor que se hace en Telecinco,
de todo.
Es lo que es la televisión canaria.
Es una copia de Mediaset con la fábrica de la tele, es verdad, pero es que se le ha ido de las manos porque los concursos se han hecho mal y encima no han salido como ellos querían. Y entonces ahora, como no han salido como ellos querían y han seguido adjudicatarios, empresas que no son afines, ahora quieren torpedearlas y no tienen vergüenza, porque es que da igual.
Pues, claro, parte del artículo de Carlos en el Canarias Ahora viene también por ahí, por ese reparto por esa adjudicación, ¿no? De lo que es la tarta de la televisión, por la guerra que hay entre los medios que aspiran a producir la televisión.
¿Y a todo
esto cuánto nadie, en el fondo nadie se sienta allí en el Parlamento, hace una comisión de control de lo que es el ejercicio de la televisión canaria y les dice, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué se está haciendo aquí? Yo no veo la televisión, lo siento, yo no la veo.
Yo dejé de verla, yo echo de menos a Quiero Ser Como Pepe.
Por ejemplo.
Que de hecho todo el mundo se descojonaba del programa, pero el programa tiene una audiencia máxima. Y era
cuidado, pero cuidado, que eso es otro. Es que lo que no se puede estar es 16. Yo lo siento porque hay gente que vive de esto. A ver, cuidado, Todo esto simplemente es mi opinión y no deja y no pasa de ahí, Porque luego, hay gente que esos programas le gusta y tienen audiencia. Hay programas, ahora están entrando algunas cosas más con un cariz más cultural, si cabe, ¿no? Pero es más de lo mismo, es una televisión que tiende al simplonerismo, a volver hacia detrás. No es una televisión del día a día, no nos hace una radiografía de lo que nos está pasando en profundidad. Hay unos programas de análisis periodístico que realmente a mí se me hacen muy cuesta arriba, ¿no? Son demasiado rebuscados, demasiado... ese periodismo excesivamente de datos a mí me machaca, ¿sabes?
Es que aburre mucho estar con estadísticas y con números, ¿no?
Pero, ojo, es mi opinión. Tienen su audiencia y tienen su tema. Creo que algunos programas tienen un 1% del SARE.
¿Tú crees que encontraré algún parlamentario del gobierno de Canarias que me dé una explicación de lo que está pasando con la televisión canaria, de alguna formación política? Llevo intentándolo 3 días.
Ni uno.
¿Verdad?
Ni uno te lo va a dar.
Bueno, pues yo estoy... acepto apuesta. Ayer contacté con una diputada que es periodista.
¿De Ciudadano?
No sé si de Ciudadano o de qué es. Sé que es periodista. Ajá. Y además es amiga personal del señor Pomares. Y además votó a favor del señor Pomares, que es lo único que nos importa. Parece que lo único que importa es que Pomares se meta en la Junta. Es decir, ¿tú crees que nos hablará del tema?
Hombre, yo creo que si yo lo propone igual, sí.
Llevo
todo. No tendrá que decir. Es que vamos a verlo.
Hoy voy a hablar con ella.
Un diputado que tiene el Parlamento de Canarias tiene que decir algo de la televisión canaria, ¿no?
Digo yo. Además, es que le he hecho una serie de preguntas en privado.
A ver, Diego, ¿a favor o en contra? Pueden hablar, ¿vale? Uh-huh. A nadie se le va a condicionar sobre lo que tienen que decir, pero yo creo que hace falta un poquito de transparencia, poner la luz. Yo no sé, con lo de Moreno ahora al frente del ente, a ver qué pasa, ¿no? O sea, no lo sé. Yo... Aquí hay una cuestión de lo que hemos hablado, una cuestión de intereses y de acciones ya emprendidas por todos los partidos del arco parlamentario sobre esa televisión, ¿no? Sí. Ese es el problema que tenemos.
Es que son todos. Son todos. La pelea es si pongo a Pepe o pongo a Antonio o a Juana o a la hermana. Ese es el tema.
Pero chicos, si ahí están. Están ahí todavía los de unos y los de otros conviviendo en ese mare magnum.
Y por cierto, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto? Pues yo intento saberlo y no llego nunca a entenderlo. Lo he preguntado también.
¿Cuánto? Si mal no recuerdo, alguna vez pidieron, plantearon, son 100 y pico millones de euros. Creo.
Es que eso te iba a decir, es que pues, tú vas al presupuesto de la comunidad autónoma y detectas varias partidas, pero que no hay un ente en Radio Televisión Canaria, con lo cual no sabes exactamente cuánto es el dinero público que se invierte ahí. Lo que sí,
sobre 100 millones, algo más
yo,
de 100 millones.
Exactamente, yo creo que está por encima de los 100 millones de euros.
Es un pastón, ¿no? Que ya es un pastón.
Pero tampoco lo sabemos. Es decir, tú como periodista dices, venga, quiero saber los presupuestos y las cuentas del ente público Radio Televisión Canaria. Pues te puedes pegar un ejercicio de un doctorado de dos años.
Tienes que currártelo un poquito, ¿eh? Tienes que currártelo un poquito porque es que además cuando hablan de eso también hablan con la boca chica, ¿no? O sea que, bueno. Yo, a ver, no es una cuestión de gustos, es una cuestión. Es que también, vamos a ver, que también la televisión andaluza también tiene...
Todas las televisiones autonómicas
la gallega también es otro tranque de mucho cuidado.
Y la de Madrid, ni te cuento.
La de Extremadura, lo mismo. Son televisiones que están hechas, pues para que... Vamos a ver.
Como las cajas de ahorro, ¿no, Tachi? La caja de ahorro para financiar las comunidades autónomas y las televisiones para darle publicidad y bombo.
Ahí hay un... Bueno, mira, hay una fórmula de obtener fondos para determinados listos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está la televisión canaria para eso, ¿no? Yo te digo, yo, una televisión canaria, como sabiendo cómo es el carácter del canario, teniendo en cuenta, no sé, cómo nos desenvolvemos, ¿no? Nuestra tierra, que somos una gente sencilla, ¿no? Por el carácter isleño, yo a veces veo cosas que se hacen en esta televisión que yo me quedo patidifuso, porque no están hechas aquí, o sea, tenemos una televisión que saca lo peor de esta sociedad, que va a meter el dedo en la llaga, que va a pero no lo hace con un objetivo crítico y constructivo, que eso es lo que me mata, ¿no? Sino que utiliza las verdaderas carencias, las verdaderas necesidades y las verdaderas miserias que tenemos en este territorio para subir las audiencias. Eso sí que me mata, y ahí me tendrán enfrente, porque una televisión está para saber el estado en el que se encuentran las personas y mejorar ese estado. Para eso están las televisiones públicas. No para utilizarlos y valerse de esas necesidades personales para subir en el share, ¿no? Hay un programa que es Buenas Tardes Canarias, que es un ejercicio permanente, y lo siento por la gente que lo hace, me da igual, pero yo a veces lo veo y a mí me parece un ejercicio de populismo y de, no sé, de simplicidad periodística que a mí no me gusta. Meten ahí 5, 6, 7 invitados y nadie dice nada porque todo el mundo dice menos uno, ¿no? O sea, es un medio de desinformación absolutamente, ¿no? Tú te pones a ver la televisión canaria y a veces dices, bueno, ¿y qué han dicho, no? Luego te pones a ver un informativo y hay unos saltos de noticias de pasas por un tema optimista, de repente te meten un suceso a las 9:05 de la noche, no sé, nos hace falta tener una televisión que realmente sea solvente y que sea seria, y siento decir esto, pero es que cuando dedico un rato a verla veo este tipo de cosas, quizás es por deformación profesional, no lo sé. Yo he trabajado en una televisión muy humilde, de las primeras que se montaron en la isla de Tenerife, Tele21.
Tele21, se le echa de menos a Tele21.
Pero hacíamos una televisión a la altura de la humildad de la gente que la hacía, ¿no? Y de la gente a la que acudíamos, ¿no? Nos adaptábamos perfectamente a la realidad de este norte de Tenerife y hacíamos una televisión humilde y sencilla, porque lo que nos rodeaba era humildad y sencillez. Hoy en día es Canarias, con casi un 30% de la población en paro, tú te pones a ver la televisión canaria y por esa pantalla no da la sensación de que estemos en un lugar acogotado y asfixiado, ¿no? O sea, no lo sé. No.
Hay mucho que mejorar.
Yo no veo a Canarias en esa televisión, sinceramente. Ahora vendrá el 30 de mayo y nos tupirán a temas con el Día de Canarias, y eso no es una televisión autonómica. La televisión autonómica tiene que estar en el día a día y además tiene que hacerlo con un poquito más de sencillez. Hay mucha mano externa metida en la televisión, en los contenidos, hay mucha influencia de otros modelos televisivos en la televisión canaria. Y eso lo digo como periodista, y el que quiera, que me lo discuta. Sí. Quiero que me lo discuta.
Está claro que es un tema que a nadie le importa más que a algunos descerebrados como tú y como yo, que nos preocupan 100 millones de euros de los presupuestos de la comunidad autónoma, pero cuántas cosas se podían hacer en cultura y en difusión de noticias correctamente con 100 millones de euros. Los que sabemos lo que se maneja en las televisiones locales, en las radios locales, y cómo se pasa...
Podríamos hacer tantas cosas, Pero creo que se puede, a ver, es que no se puede tampoco concebir una televisión para romerías y para sucesos, no puede ser, no tendríamos que estar más en otras cosas, vale, está muy bien, hay una serie de programas que están resaltando a determinados personajes que han formado parte de la historia más reciente del archipiélago, que han sido relevantes en sus terrenos, en el mundo de la música, en el mundo del deporte, pero hay que exprimir un poquito más, digamos, las ideas y menos exprimir el erario público, ¿no? Que es lo que están haciendo algunos, y eso es lo que pasa, ¿no? Yo, de verdad, salía a la calle a meterse ahí en una barriada y abrirle la nevera a la gente y tomarse eso como una coña, o ir a buscar al tipo más simpático de cada barrio, eso está bien, pero que...
No es lo único.
No es lo único.
Tiene que ser parte, pero no lo único.
Es lo único que veo.
Pues mira, se me quedó en el tintero una cosa que ya nos tenemos que ir porque se nos fue a los dos minutos. Siempre contigo, Char.
Siempre me lío.
No, al revés. Mira, vente un día por aquí. Vente un día por aquí. Pero te apunto un dato para que tú lo tengas ahí para la semana que viene. Dice que CESA va a desmantelar la refinería de Santurce de Tenerife en el año 2022 por presiones. Bueno, ha informado el señor Balbueno, ¿no? Consejero del gobierno autónomo.
Pero a mí me chirría porque
y a mí también.
Se supone que el futuro de CEPSA está en un plan del 2030, ¿no? Se hablaba de eso, ¿no?
Pues vete buscando a ver qué pasa, que por qué Bermúdez es alcalde de Santa Cruz ahora y qué fue lo que le prometió a Evelyn. A ver si tiene algo que ver con esto.
¿Con esta cosa?
Sí. Vete buscando. Ya hablamos otro día, porque esto va para largo. Pero de momento hemos quitado 8 años de planning de CEPSA, con dinero de CEPSA, no dinero público, pero van a desmantelar la refinería en el 2022. Y lo anuncia el gobierno autónomo, con el aplauso y el beneplácito del señor Bermúdez.
Es verdad, o sea, Bermúdez ayer lo aplaudió con cierta... A mí también me dio la intención, me da la sensación de que con cierta... yo creo que Bermúdez últimamente que está recobrando protagonismo junto a Carlos Alonso, yo creo que él quería estar ahí en ese anuncio, ¿no? Claro, también lo
se le adelantó. Concepto, también, claro, se le adelantó Balbuena.
Claro, se le adelantó Balbuena.
Está como Ayuso.
Le mandó un adelantón por la izquierda.
573.000 metros cuadrados. ¿Seguiremos hablando de esto, Tachi?
Sí, hombre. Es que hay metros y metros sobre los que hablar, ¿eh? Y que tampoco va a ser coser y cantar. O sea, tampoco va a ser una labor de ahora para ahora mismo, ¿no? Ya veremos. Diego, un abrazo muy fuerte. Gracias
otro
por
para
la
ti.
Llamada.
Otro para ti.
Un abrazo para todos. Cuídense. Feliz semana. Un saludo para José. Hasta luego. Buen
día. Pues nada, nos vamos a dar una vueltita por la hacienda y enseguida entramos en materia con nuestra sección de turismo que ya tenemos aquí sentado el amigo Enrique. Pues ya son las 9 de la mañana y ahora llegamos al tiempo de turismo de la mano de Enrique Lucini, pero antes de hablar con él tenemos que hablar con la música. La música mansa a la fiera. ¡Qué maravilla! Oye, pues me llevaría oyendo esta sintonía un ratito más, pero como tú no tienes puestos los cascos, no estás disfrutando como yo.
La oigo desde cabina. Buenos días a todos.
¿Qué nos vas a contar hoy? Porque vienes del Hierro.
Pues mira...
¿Hay turismo en el Hierro? ¿Hay turismo...?
Bueno, la semana pasada estuve ausente porque por motivos profesionales me tuve que desplazar al Hierro y bueno, yo creo que es la misma radiografía que en el resto de las islas. Sí es verdad que quizá el Hierro, como no es una actividad, digamos... A ver, en todas las Islas Canarias el turismo es una actividad principal... Pero bueno, hay islas donde el impacto emocional y el impacto económico es más suave, ¿no? Quizá el Hierro sea una de ellas, ¿no? Es verdad que durante la pandemia, sobre todo su gran valor, que es el tema del buceo, entre otras cosas, pero sobre todo el buceo, pues que lógicamente desapareció y ahora ya se ha recuperado. De hecho, el famoso volcán de hace unos años lo que ha hecho ha sido todavía dar más vida a la zona, con lo cual los buceadores estamos encantados. Pero bueno, digamos que se percibía una cierta serenidad, ¿no? Una calma chicha que, bueno, turísticamente hablando, a los que hemos ido por trabajo y hemos aprovechado un par de días, pues bueno, a veces se agradece, ¿no? Porque no hay masificación, no hay conflictos, no hay una carretera congestionada. Y todos los espacios pues estaban prácticamente para uno solo, ¿no? Pero claro, eso es desde la perspectiva del turista. Desde la perspectiva de la economía herreña, pues seguramente lo estén notando. Pero curiosamente había ilusión. Se percibía ese puntito de esperanza, ¿no? De que bueno, de que las cosas están cambiando. Incluso coincidimos con una gente que estaba rehabilitando una casa muy antigua que estaba completamente en ruinas. Estaban entusiasmados, emocionados, apasionados con su proyecto, y estaban haciendo iban a hacer 3 viviendas vacacionales, ¿no? En una casa muy, muy típica ahí en la zona del Mocanal. Así que bueno, pues yo creo que es la radiografía de lo que en nuestras islas está pasando, ¿no? Y como decían los payasos de la tele, rojo, amarillo y verde.
Pero eso es por los semáforos.
Y así nos tienen, sí, por el semáforo, básicamente por el semáforo, porque todos sabemos que los británicos siempre han ido por libre. Es verdad que hay que reconocerle sus éxitos.
Hoy cero muertos.
Tú lo comentabas esta mañana, sí, 0 muertos, eso es para quitarse el sombrero. Entonces, esa estrategia de una vacuna y luego ya vemos y así vamos medio poniendo a todo el mundo en situación, pues olé, es que no se puede decir otra cosa. Ahora ya es la otra parte, ¿no? La parte Brexit, esa parte británica tan compleja y tan difícil de entender de isleños a ultranza, ¿no? Y de somos un poco el ombligo del mundo, con todos mis respetos. Pero ahora mismo creo que la situación del semáforo ámbar en la que nos han querido colocar ellos con un criterio bastante discutible, bueno, yo desde luego no estoy para nada de acuerdo, porque además, si te fijas en todo el proceso, van jugando con la desinformación, van jugando con la duda, van jugando con...
Te refieres al gobierno británico, ¿verdad?
Eso es muy, muy de ellos, sí, eso es muy de ellos. Los alemanes lo tienen muy claro. O sea, los alemanes dicen, no hay cuarentena para aquellos que viajen a España. Punto, se acabó, y ya está, y no hay más tutía.
Y lo
¿no?
mantienen en el tiempo.
Y se acabó. Pero los británicos empezaron con, no, sí, bueno, España en ámbar, pero Canarias y Baleares los vamos a poner en verde. Luego el verde empezó a teñirse, y al final se ha quedado en amarillo. Pero se ha quedado en amarillo, que la gente lo tenga muy claro. Nuestros números están bastante bien. Ellos ahora vuelven a tener una cierta preocupación con el tema de la famosa cepa india, pero para mí es una cuestión...
Que yo están muy conectado con la India, ¿no?
Claro, claro. Es que la comunidad hindú en Gran Bretaña es salvaje, ¿no? Es enorme. Pero yo creo personalmente que esto es una estrategia económica, por 2 razones. Una...
Que se queden los turistas dentro de Gran Bretaña.
Correcto. Que se queden los británicos en Gran Bretaña. Y 2, la presión que ejercen los grandes turoperadores en los destinos. O sea, ahora te han dicho, estás en ámbar, pero dentro de 3 semanas hablamos. ¿Tú qué crees que va a pasar en estas 3 semanas?
Porque los turoperadores son británicos.
A ver, aquí en Canarias el turismo británico es loado sea Dios, ¿no?
Pero con turoperadores británicos.
Sí, turoperadores británicos o que estén implantados en Gran Bretaña. Me da exactamente lo mismo. El origen es Gran Bretaña y, por lo tanto, es el ministerio de turno el que decide ciertas cosas. Claro, las presiones que existen en Gran Bretaña, ten en cuenta que es el mercado emisor a nivel europeo. Bueno, en España, por descontado, veía en televisión hace 3 o 4 días, Benidorm
es
un 90% británico. 90% británico. O sea, sin los británicos, Benidorm no existe, punto.
En invierno el inserso y en verano los
británicos. En invierno el inserso y en verano los británicos, ¿no? Y hay un cierto inserso británico también en invierno, sí. No, no muy grande, pero también. O sea, están recurrentemente presentes, ¿no? Y Benidorm no es caso único. Aquí en Canarias es muy grande, muy grande. Por lo tanto, ellos saben que si nos tocan en la tecla, nosotros tendremos que agachar la cabeza. O al menos están jugando con esto. Y en los tiempos que corren y en la situación financiera y económica de Canarias, con un 30% de paro y con el Producto Interior Bruto Turístico muerto, pues imagínate, ¿no? O sea, yo no quisiera estar este año en Fitur, que se va a celebrar la semana que viene.
No telemáticamente, sino presencial.
No, presencial, sí, con... en principio con todos los componentes de seguridad y demás, yo no voy a ir, desde luego, no tengo por qué arriesgarme innecesariamente, pero les deseo lo mejor. Pero yo no quisiera estar sentado en las mesas de negociación de cadenas hoteleras y servicios turísticos canarios versus turoperadores británicos con la sartén por el mango, que casi siempre la han tenido. Y esta vez ya, vamos, esta vez tienen la sartén, los huevos, el aceite, el tocino y los beans, que tanto les gustan,
¿no? Entonces no confiamos que el 17 de mayo, que está ahí a la vuelta de la esquina, que es cuando teóricamente decae el lockdown total de Gran Bretaña y empiezan a tener posibilidades de viajar a ciertos sitios. ¿No crees que Gran Bretaña va a ponernos en semáforo
verde?
Hay
mucha presión popular en Gran Bretaña.
Yo tengo una hija en Gran Bretaña, y si no, no viene.
No, a ver.
Porque son 2.500 libras las que tienen que pagar cuando llegan allí a hacer un confinamiento.
Claro.
Es que, es que serio,
son 10 días de confinamiento.
Y pagado
por uno, claro. No, a ver. Ahora mismo, tal y como están las cosas, digamos que son... Hay que esperar 3 semanas a que vean cómo evoluciona la situación en España. El otro día alguien me decía, joder, es que la culpa la tiene el País Vasco y la culpa la tiene Madrid.
¿Y Valencia? No, que tiene vamos 35. A ver, ¿no?
Valencia tiene 35, claro. Es decir, es que si es a todo el mundo por el mismo rasero, Madrid tendrá sus problemas, el País Vasco tendrá sus problemas y Canarias tendrá los suyos. Entonces, si somos un país para lo bueno y para lo malo. Entonces, ponerle el dedo a uno a decir, no, es que Ayuso el otro o tal, no, yo no lo entiendo.
Pasa que las islas tenemos un tratamiento diferenciado, ¿no? Porque somos...
Eso es lo que nos gusta creer.
Tenemos un cierre perimetral de por sí.
Bueno, eso, a ver, insisto que cada uno hace de su capa un sayo, pero nosotros muchas veces nos hemos creído diferentes porque somos ultraperiféricos y porque Canarias para algunas cosas es Europa y para otras no tanto. Entonces, bueno, según el viento se mueva, pues nos movemos nosotros. A ver, si somos un país y ellos entienden que somos un país... Blanco y en botella. Señores, todos a una como Fuenteovejuna. Nos guste o no nos guste. En otros casos saldremos muy beneficiados precisamente porque somos un país. Ojalá hubieran hecho lo que dijeron al principio. No, Canarias lo tratamos de una manera y Baleares lo tratamos de otra. Pero es que no les interesa. Todavía no les interesa. Ellos necesitan seguir que sus británicos se muevan los fines de semana y que se muevan a Escocia y que se muevan a Gales y que se muevan a... Es que es lo que les interesa y yo lo entiendo también. Es que hay que ponerse también de su lado. Ahora, que lo hagan con estilo, no, esto es otro, para mí es otro cantar. Entonces, bueno, de momento hay que esperar 3 semanas y ver qué pasa. Ahora, si la presión popular, que ya funcionó una vez, hace su trabajo
en Gran Bretaña.
En Gran Bretaña, sí, el problema está en el origen. Nosotros estamos aquí con los brazos abiertos a punto de caramelo. Entonces, bueno, pues habrá que seguir esperando. Lo que sí que está claro, Diego, y no solo por el caso que acabamos de comentar, es que vivimos en una total, absoluta y constante incertidumbre. O sea, cada día que nos levantamos hay una nueva. Y bueno, ya se ha visto ahora, se levanta el toque de queda, todo el mundo se vuelve loco, aunque se serena un poco y demás. Pero los españoles nos hemos vuelto locos desde ese día en cuanto a turismo se refiere. Han crecido las reservas hoteleras de turismo interior, es decir, españoles en España, salvaje, o sea, ha sido inaudito. Yo creo que no había pasado una cosa igual en la vida.
O sea, la gente se espera por moverse.
La gente está como loca, pero es que yo lo entiendo. O sea, yo creo que lo comentaba en mi última intervención, que para mí este viaje al hierro, que ha sido profesional por una parte y lúdico por la otra, estaba como un niño con zapatos nuevos.
Terapia de choque.
Porque me subía a un barco, me iba a una casa, a una vivienda vacacional en el Mocanal, que no me salía, perdón. Y me iba a un restaurante y veía una playa y me iba al faro y el meridiano cero y estaba como loco, te lo juro, ¿eh? Y mira que viajó en mi vida, Dios santo. Pero estaba como si fuera la primera vez en mi vida que hacía un viaje. En el barco me iba moviendo, mirando y tal, y salía a popa y me iba a proa. Estaba como loco, pero como loco. Entonces, bueno.
Por cierto, hablando de barco,
si
ayer,
eso me pasa a mí.
Ayer, no, anteayer hablé con un Gaspar Sierra, un colaborador de esta casa que ahora está en Extremadura. Ha ido 3 veces a la península este año en barco. Porque es médico y dice que él no se monta en un avión tan fácilmente ya.
No se lo cree, ¿no?
No, dice, es que eso de los filtros HEPA, ¿quién me dice a mí que es verdad que están funcionando o los han apagado? Entonces va a la península en barco.
Bueno, hay una realidad que seguramente él conozca, y si no, yo se la apunto. Un avión renueva toda la capacidad, o sea, todo el aire de una cabina en 3 minutos. Cada 3 minutos el aire es nuevo. Ya que se filtre bien, que no se filtre bien, no lo sé, pero el aire es nuevo. Entonces,
bueno, ya se ha vacunado Gaspar, así que ya
podrá. Bueno, si ya se ha vacunado, ya podrá. Pero mira, hay un dato que a mí lo he leído esta mañana y personalmente me ha parecido extraordinario por varias razones. Airbus está empezando a hacer ya ensayos y pruebas con aviones de emisiones cero.
Emisión cero.
Con ningún tipo de contaminación. Hidrógeno líquido mezclado con aire, con algo de gas licuado. Bueno, están haciendo ahí unos apaños. A ver, no es un tema para dentro de 2 años, pero estiman que posiblemente entre 6 y 7 años sí podrían tener ya un avión piloto. Pero me ha gustado.
Pero es igual, como los motores del Britbon, que no los pueden arrancar porque son...
¿Los motores de él?
Del yate, ex yate del rey.
Ah, bueno, sí, bueno, es que eso ya es otra historia. Pues, ¿cómo lo llamas tú? ¿El emérito qué?
El emérito campechano.
Eso, el emérito campechano.
Que tenía un barquito.
Sí, sí.
Que no sabía navegar.
Que alguien le regaló en su momento, ¿no?
A cambio de nada.
A cambio de nada, bueno, porque era el rey. Pero.
Que el que se lo regaló se lo ha comprado. Porque el de Balearia era el Matute.
No podía, sí, sí, sí.
Pues
no.
Ahora se lo ha comprado y no sabe con qué vendérselo. ¿A quién vendérselo? No lo quiere ni Dios.
A otro rey mérito que encuentre por ahí.
Ya tienen.
Pues la verdad es que el tema este que te comentaba de los aviones. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque también tiene ya un componente claro de sostenibilidad. Sostenibilidad, esto que el plan de recuperación turística de España tanto alardea, ¿no? De lo que se está haciendo. Ahora parece ser que los 3.000 y pico millones, ahora ya son 6.000 y pico millones, con lo cual parece ser que nos están mirando un poco mejor desde el gobierno que nos ha tocado. Y bueno, pues se quieren generar 100.000 empleos. Bueno, ahora estamos en ese momento, ¿no? De bueno, puedo prometer y prometo, ¿no? Luego ya puedo hacer y
van
hago
a llegar los billones,
lo puedo hacer y hago, ya es otra historia. Pero bueno, la sostenibilidad y el cambio de paradigma dentro del sector turístico, que ya es una absoluta necesidad, parece ser que se está convirtiendo poquito a poco en realidad. Evidentemente ha empezado por lo privado, las cadenas hoteleras, las grandes corporaciones de agencias de viajes, las compañías aéreas, ya están trabajando intensamente en ese cambio de paradigma. Es decir, vamos a dejar un poco ese turismo clásico y ya un poco viejuno en el cual nos hemos movido y vamos a reconstruir y a reconvertir, ¿no? el turismo en esa herramienta de futuro barra presente barra futuro, que debe de continuar siempre así, futuro, presente, futuro, y vamos a hacer que nuestros turistas tengan grandes experiencias, que esa diversificación de segmentos de mercado, que eso lo está haciendo muy bien Turismo de Tenerife, desde mi punto de vista, y el Cabildo y todos los actores que están implicados, se está trabajando en serio en buscarse una segmentación mucho más concreta. O sea, ya no es ven a Canarias, ven a Tenerife, no, ahora es deporte, ven, buceo, ven, senderismo, ven, nómada digital, ven. Esa segmentación, que el marketing actual ya, el famoso buyer persona, ¿no? que tanto se busca, ¿no? Que ya no es si vienes de Noruega, no, es que te llamas Jorgen Oslon, y ya eres Jorgen Oslon, ya no eres un tipo que viene de Noruega. Esa personalización hasta ese nivel se está empezando a conseguir. Y se está empezando a mentalizar toda la maquinaria turística, ¿no? Así que esperanza es lo que nos queda.
Y el tema de la conectividad, esta que está tan en boga en los últimos días, las distintas interpretaciones de los datos que hay. Yo soy, vamos a decir que soy no crítico, sino escéptico. Yo creo que la conectividad canaria está basada en los vuelos charter, ¿no? Es decir, que existan líneas regulares entre distintos puntos origen de capitales europeas y los aeropuertos tinerfeños, es importante para la gente que vivimos aquí, para podernos desplazar hacia afuera. Pero realmente la aportación, la entrada de turistas, yo no sé si estoy equivocado, pero para mí vienen a través de vuelos chárter, ¿no?
Bueno, a ver, al final...
Que se fletan especialmente para atraer gente aquí.
La conceptualización del charter histórico, que era un avión que se alquilaba para unas fechas concretas, para unas rutas concretas con distintas fórmulas, ¿no? Es decir, o solo te llevo, o te llevo y te traigo, o te llevo, te traigo y luego lo otros y luego otros. Eso se llama back to back en su momento, ¿vale? Hay distintas formas de entender el charter. Un avión del Real Madrid cuando va a viajar, eso es un charter de ida y vuelta, punto, se acabó, ¿no? Pero si eso es recurrente y todos los lunes viene un avión y todos los lunes se va un avión y recoge y trae y recoge y trae, bueno, pues ya sí es un charter en su concepto, porque no es una línea regular que paga unos hubs concretos, que tiene unos horarios específicos y demás. Pero básicamente no hay gran diferencia, ¿eh? Porque ten en cuenta que estas conectividades llamadas regulares se contratan también por temporadas. O sea, un vuelo desde Ljubljana a Tenerife, pues a lo mejor en invierno tiene sentido, pero igual y en verano no. Entonces, bueno, pues empieza a operar en octubre y en mayo termina. Entonces, digamos que la línea entre charter y vuelo regular es muy fina. La gran diferencia es que la línea regular, vaya con un solo pasajero o con ninguno, tiene que volar, sí o sí. Un vuelo charter podría no hacerlo. Si de repente ocurriera que una frecuencia no recoge a nadie en Ljubljana para traerlo a Tenerife y no tiene a nadie en Tenerife para llevar a Ljubljana, ese vuelo no sale. Ni sale ni vuelve, punto. No existe. Porque digamos que sus frecuencias se pueden modificar, incluso se pueden modificar en horarios, incluso se pueden modificar en días. Eso en una línea regular no se puede hacer. Tiene que volar, sí o sí, está obligado, porque si no le meten un castañazo que flipas. Entonces, yo creo, soy algo escéptico también, pero no tanto por la visión que tú has dado, sino porque creo que bueno, que se están abriendo destinos que hoy por hoy son razonablemente incógnitas. A ver, no es la primera ni la última vez que hay vuelos que fracasan, ¿no? Que de repente hay rutas, no sé, lo voy a inventar en este momento, ¿no? Zaragoza-Tenerife. Pues ostras, hay tantos maños como para llenar aviones durante frecuencias un día a la semana, dos días a la semana. También les tienes que dar una conectividad que tenga sentido, ¿no? O sea, no puedes poner un avión cada 15 días.
O a Teruel.
Bueno, lo de Teruel es que ni siquiera pueden aterrizar, pero bueno, están llenos de aviones aquello. Pero bueno, a ver, por la parte positiva, creo que es bueno abrir mercados. Se están abriendo mercados que hasta ahora prácticamente eran insignificantes, precisamente porque los grandes mercados no están reaccionando como quisiéramos. Y yo creo que el prueba-error funciona. O sea, siempre y cuando los números estén bien calculados y demás, oye, si alguien apuesta, sea la compañía que sea, por poner un vuelo de Ljubljana a Tenerife, algún estudio de mercado habrán hecho, alguna ayuda también tendrán y a lo mejor pues resulta que viene mucha gente desde Ljubljana.
Apostamos de que la conectividad va a seguir incrementándose y que el 67% de las plazas que se ofrecían en el 19 se han vuelto a ofrecer en el 2020, que tenemos butacas para traer a turistas. ¿Tú crees en eso?
Potencialmente sí, que se llenen no.
¿Hay aviones disponibles? Lo que no.
No, sí, aviones, bueno, a ver, aviones lamentablemente.
Pero no vienen llenos.
No, de hecho, el último dato que yo he leído del último trimestre del 2020, que no fue dentro de lo que cabe un mal trimestre, la media de ocupación fue un 55% de las plazas disponibles. O sea, la mitad de las plazas no se ocuparon. Había aviones muy concretos, días muy concretos, a horas muy concretas que iban petados, pero había otros muchos aviones que iban a muy, muy, muy medio gas, ¿no?
Yo no he volado mucho en época de pandemia, he volado poco. El 14 de marzo volé y venía el avión petado. Pero el resto de vuelos que he hecho, que no han sido muchos, pero he hecho algunos, flojito.
Sí,
muy flojito.
Sí, ya te digo, o sea, un 55% ya te lo dice, ¿no? Que salvo casos excepcionales, pues mitad de avión como media, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es rentable para las compañías. Digamos que cubren costes.
Norwegian se ha ido.
¿Cómo?
Norwegian se ha ido. Norwegian.
Bueno, pero Norwegian murió de éxito. ¿No? Sí. El caso de Norwegian es una pena. Es una pena enorme, porque a mí esa compañía me gustaba en todos sus aspectos. Sus aviones, sus tripulaciones, su marketing. Me gustaba y me sigue gustando, porque no ha desaparecido del todo. Yo volé a San Francisco con ellos, a Los Ángeles con ellos, y he volado a Escandinavia en varias ocasiones. Y me pareció una compañía extraordinaria muchos aspectos. Lo que pasa que era una compañía pequeña que quiso ser muy grande, entonces se metió en unos charcos que no le correspondían. Entonces, ahora está haciendo lo que tenía que hacer, que es quedarse en Escandinavia.
Qué pena, ¿no? Porque a mí, yo no he volado mucho con ellos, creo que una sola vez.
Yo sí, además era muy asiduo.
Pero sí, hay compañías también. Yo recuerdo una que pensé que era Ryanair cuando apareció Ryanair, que no sé si tú, seguro que has volado, Aer Lingus.
Sí, hombre, Aer Lingus, sí. La irlandesa.
La irlandesa. Sí, y sí, también sí. Son compañías que dicen, pues, que bien tratan a la gente, que bien atendido están, sí. Que bueno, los limpitos que están los aviones. Pero bueno, había una cosita que yo quería comentarte. ¿Tú crees que va a afectar o van a tener a bien el tema este de los impuestos que van a incorporar al carburante de los aviones y de las tasas de aeroportuarias de AENA? Es decir, estas cosas que van encubiertas en el plan de recuperación y transparencia y resiliencia, que al final la subida de impuestos van a tener condescendencia con Canarias, van a tener en cuenta que somos una región ultraperiférica, o nos van a dar el zambombazo.
Bueno, yo de momento estoy en modo pandemia. Hoy dicen una cosa y mañana dirán otra, porque ya están cambiando el sí. Que si el IVA, que si el no sé qué y tal. Entonces es que de verdad que cuando lo vea me lo creo, porque tanto bandazo es que no puede ser.
Es que es triste, Enrique, pero es que estamos cayendo en eso. Ya no nos queremos nada.
No, es que de verdad, país. Yo ya lo leo en encefalograma.
Vamos a esperar
plano,
dentro de una
¿no?
semana. Vamos a dar tres semanas, como claro, vamos claro. A darle tres semanas.
Sí. O sea, ya de toda esa batería que lanzaron, yo creo que lo hacen un poco para acojonarnos y luego ya Dios proveerá, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto que me preguntas, a ver, cualquier subida impositiva que afecte a cualquier cosa que tenga que ver con transporte, ya nos va a fastidiar y mucho.
Pero es que parece que van por ahí, ¿no?
No, claro que van por ahí.
Los
sí,
peajes,
sí.
Los impuestos sí. Al diésel, las tasas aeroportuarias.
Sí. Nada, hombre, y que nos digan que ahora somos nosotros los que tenemos que pagar las autovías, ¿no? Nah, hombre, por favor.
Tiene guasa, ¿eh?
O sea, es que impuesto de matriculación, impuesto de rodaje, impuesto... O sea,
la matriculación va para arriba.
La gasolina. Hay ocho impuestos que pagan eso y ahora tenemos que pagar
otro. ¿Has dicho la gasolina como ha subido sin decir ni pon? Es decir, ¿te acuerdas cuando los depósitos, los barriles de petróleo estaban casi regalados en el mercado? Hace poco.
Hace 4 o 5 años el diésel estaba aquí a 50 céntimos y ahora está a 1 euro. Pues,
pero ha ido sin
poco a poco, poco a poco.
Y lo último sí. Le digo al gasolinero, oye, ¿pero qué ha pasado ahora? No, lo de Panamá.
Sí, bueno, siempre.
¿Cómo lo de Panamá? Sí, porque como el canal de Suez y el gasolinero, pero a ver, ¿qué ha pasado? Pues, no, porque los bidones de gaso, pero eso no caduca, ¿no?
Sí, nada. Eso, bueno.
Cualquier cosita para arriba.
Lo de la gasolina es tremendo, pero vamos, a nosotros, insisto, cualquier cosa que afecte a esta cuestión, igual que la famosa ecotasa balear, que ahora se empieza a rumorear que la quieren poner en Canarias y demás. Bueno, pues oye, el que tome ese tipo de decisiones, que asuma lo bueno y lo malo de esa decisión. ¿Queremos ingreso a corto y un daño a lo mejor no solucionable para nuestro turismo? ¿Queremos un ingreso suave pero a largo plazo y mantener? No lo sé. El que tome decisiones de ese tipo, que sepa lo que hace, espero.
Pues ya me gusta la sintonía aquí, el amigo José.
Joder. Ese reloj va muy deprisa, José. Algo le pasa. Cuando me siento yo, eso va de dos en dos, ¿no? Como la edad, ¿no? A partir de los 50 van de dos en dos. Pues
tiene un botón, tiene un botón.
Sí.
Yo no tengo ninguno. Sí, yo no puedo cortar el micro. Hace lo que le da la gana.
Se salva porque yo no lo veo. No lo miro, lo tengo en un lateral, pero bueno. Pues nada, otra semana que se nos ha ido volando.
Por desgracia. Pero el jueves te vemos aquí.
Sí, no, el miércoles que viene aquí como un clavo.
¿El miércoles que viene? No, el jueves.
Ah, bueno, mañana también, pero para otras cosas.
¿De qué vamos a hablar mañana? ¿Tú tienes ya, me has dicho algo? ¿Le adelantamos? No.
Algo hablaremos del espíritu emprendedor de Canarias, por ejemplo. Sí. No sé.
No han oído a José, no han oído. Mañana lo oirán. Enrique, pues mañana más de emprendimiento. Que me está costando un montón.
A mí me costó un montón, también, no te creas. Me costó un montón hasta que ya dije, bueno, pues lo cambio, porque si no. Emprendimiento es la...
Pero hoy hemos hablado de turismo y alguna duda se nos han resuelto. Algunas dudas las hemos traído a la mesa y las seguiremos teniendo. Y desde luego vamos a darle el periodo de tres semanas a ver qué hace el virus, a ver qué hacen los ingleses. Los alemanes parece que...
Y que no se nos olvide que aquí tenemos que vacunarnos más deprisa.
No hemos hablado de una cosa, y te lo voy a decir. Alguien te escuchó hace dos o tres semanas, y un partido político, te lo he comentado en privado, creo. Hizo la propuesta. No la ha escuchado ni Dios. Vacunen al sector hotelero en Canarias para estar preparado para cuando vengan los turistas. Que a todo el mundo cuando se le dice, se dice, ¡qué buena idea!, ¿no? pues parece que no somos prioritarios.
Claro, es que nos quejamos de que no vienen los británicos, pero aquí tampoco estamos dando ese ritmo que necesitamos. Van por el año 61, en Madrid van casi ya por el año 65. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué.
Porque las vacunas hay que traerlas a Canarias y si la traen en barco son dos días.
Porcentualmente tenemos las mismas Canarias que las mismas vacunas que Madrid. Porcentualmente, por número de habitantes, tenemos las mismas. ¿Por qué aquí vamos más despacio? Yo soy del 62, de febrero, y todavía estoy esperando.
Bueno, todavía estoy esperando. Ya te queda nada, ¿eh? Ya sí, estamos ya por el 61.
Ya en teoría me queda poco, pero ya debería estar vacunado.
¿Y te van a poner Pfizer?
Pues no lo sé. No lo sé porque yo tuve dos trombos hace dos años y no lo sé. Yo llevaré mi tema médico y diré, señores, a mí que me toca porque ya soy reincidente. Entonces, bueno.
A mí que me pongan la que quieran, que cuando me la pongan, sinceramente, me dolerá la cabeza, me da igual. Tendré fiebre, como que sí, porque tendría que tener todos los síntomas.
Me gustaría de una sola dosis, ¿no? Por no pincharme dos veces. Pero vamos,
bueno, si te dejo mi DNI y te la pones, porque a mí me va a tocar ya, estoy seguro.
Sí, eso dicen, que en Canarias nos va a tocar un montón de esas, así que, pero bueno.
No, tú estás en el límite, así que...
Lo que tenga que ser, sea y...
Pero que no la pongan, ¿no?
Y que sea para bien, sí, que sea para bien, sí, desde luego.
Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con
muy bien,
la nueva sección del día. Hasta luego. Y 33 minutos de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y si quieren también, a través de genteradio.net. Hemos llegado a la mitad del programa de hoy y, como siempre, el paso del Ecuador lo hacemos con musiquita, y esta semana saben que tenemos como grupo de cabecera a Revolver, a don Carlos Goñi, y hoy otro himno, otro temazo, les dejo con El Peligro.
Es cuestión de un par de golpes. El peligro es no saber a dónde ir. El peligro es no encontrar jamás tu sitio y sentir que ya llegaste sin salir. El peligro es el fantasma que planea sobre aquello que juraste un día alcanzar y te ata de las manos mientras graba en tu pellejo una cifra, una letra y a volar. Una cifra, una letra y a volar. Y correr dicen que es cosa de cobardes, pero todos somos carne de cañón. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí quien no es cobarde por amor. Pero aquí quien no es cobarde por amor. El peligro es perder a quien se ama con la furia que desata el huracán. Comprobar que en casa ya no espera a nadie y que no hay nadie a quien puedas esperar. Y que no hay nadie a quien puedas esperar. Es cosa de cobardes, pero todos somos carne de cañón. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí quien no es cobarde por amor. cuando quema las entrañas. Por amor o desamor, ¿qué más me da? Y el valor se...
La música de Carlos Goñi nos llena el alma y además nos llena los oídos. Yo he estado comentando con Marta, que la tengo aquí sentada hace un ratito y ahora la presentaremos, que lo que pasó ayer es importante, pero lo que pase mañana es mejor. Hay que mirar para adelante. Y aprovechando que los textos de Carlos Goñi son fantásticos, correr no es cosa de cobarde. Pero todos somos carne de cañón. El que esté libre de pecado que tira la primera piedra. No es verdad, todos los hemos hecho mal y todos lo haremos mal. No puede ser mejor esta entradilla. Muy buenos días, doña
muy buenos
Marta.
Muy buenos días, ¿qué
ya
tal?
Ya te damos el ok con los oyentes, porque llevamos un rato conversando, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, fuera de antena.
Y moviendo el escalete. Una semanita pondremos a luz. Esta semana tenemos a Revolver, que es maravilloso. También, yo de verdad soy fan. Y vamos a fomentar la cultura española y los textos de las canciones españolas. La semana que viene te propongo uno.
Venga.
Yo te voy a proponer uno, a ver si tú me das el ok. Manolo García, el último de la fila.
Ay, me encanta. Como un burro amarrado.
¡Ah, oh, qué maravilla! ¿Eh? Hay 10 temitas. Digo, que estamos poniendo dos por día.
Ay,
uno
me
medio al Ecuador y otro al final. José, damos el ok ya. Venga, pues la bendición de Marta.
Por supuesto.
La semana que viene, Manolo García y el último de la fila.
Ah, qué bien.
Como esta semana, Carlos Goñi con Revolver. La semana que viene, Manolo García. Otros temazos, ¿eh? También
pues sí,
para escuchar los textos.
Sí, 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 porque eso, la música española, pues tiene esa...
Tiene esa posibilidad, que entendemos lo que dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, pues ayer estuviste acompañando aquí a Carlos y me gustó verte por aquí. Y bueno, que vamos a hablar de lo que hablamos ayer con Carlos y de lo que no hablamos.
Exacto. ¿Eh? Lo que hay detrás, ¿no?
Sí, sí.
No, pues me agradó mucho volver a verlo y lo veo bastante bien, con ánimo y...
Con ánimo de irse, ¿no?
Sí. Yo creo que lo tiene bastante, sí, bastante madurado y bastante claro.
Me da cierto grado de pena, ya se lo decía ayer y te lo digo a ti, venga, a ti. Lo están haciendo bueno, ¿no? Pero con los errores que cometió Carlos, que cometió mucho, hablábamos de uno, de la sobreexposición a la que se sometió, el involucrarse en proyectos... Bueno, pues... Es loable que una persona en política se involucre tanto como se involucró Carlos, pero es bueno.
Pero hay que hacer como una reflexión, y yo que estaba a su lado durante todos esos años en el tema sobre todo de los medios de comunicación, sí que es verdad que hay que estar, que hay que implicarse, pero que hay que medir también las posibilidades de resolver los problemas y hasta qué punto, en este caso el Cabildo como institución, era capaz de resolver algunos asuntos que iban más allá de sus competencias. Y él, en su afán de mejorar la isla y de mejorar, pues en el caso, por ejemplo, de las carreteras, se metió quizás demasiado sin pensar en la batalla política que hay detrás, en los perros que están esperando a que caigas para o buitres, o como quieras llamarlo, porque...
Pero él lo hacía porque tenía
una convicción.
Exactamente,
y te
por
cuento,
convicción o por sacar rédito.
Y te cuento un caso que lo voy a contar aquí, que no nos escucha nadie. Y te voy a contar, por ejemplo, el tema de las carreteras. Yo llevo muchísimos años, ahora no, porque ya no voy a Santa Cruz, pero iba a Santa Cruz, estuve 20 y pico años en el Cabildo de Tenerife, sufriendo las colas diarias, todos los días hacia Santa Cruz, como sigue habiendo hoy en día. Empecé con Adán Martín. Y yo este problema, pues era un problema diario que yo personalmente sufría y se lo comentaba pues a las personas que estaban más cercanas en ese momento, pues era también Adán Martín. Y Adán Martín estaba preocupado también por el tema y decía, pero el Cabildo tiene las competencias que tiene y eso es un problema de ámbito regional, que el Cabildo ahí puede hacer lo que puede, pero... No podemos, vale, pues se hizo lo que se pudo, se planificó en el tema de algunas obras dentro de las competencias del Cabildo y ahí queda la cosa.
Eso, pues bueno, explicarle que la ejecución de carreteras nuevas o bien es de la comunidad autónoma,
claro,
o bien es de bien interés general, que es del Estado.
Exacto,
pero
y del
que
Estado.
El Cabildo solo tiene competencia en materia de mantenimiento.
Exacto.
Que no puede hacer inversión. Exacto. En trazados nuevos. Eso es importante que la gente
si
lo sepa.
Es que el Cabildo
porque...
en su presupuesto aprueba hacer el anillo insular y
no puede,
tal. No puede. No puede, pero que dinero, si pudiera,
no.
Y tiene las competencias, oye, yo estoy segura que Adán Martín se hubiera metido de lleno, o Ricardo, Melch, y ahora te cuento. Pues nada, las competencias son las que son y están ahí. Llega la etapa de Ricardo Melchor. Yo sigo haciendo las colas todas las mañanas para ir a Santa Cruz. Ricardo, esto es insoportable, la gente del norte está cansada. También es verdad que la gente del norte, si nos hubiéramos manifestado en tropel, pero no solo delante del cabildo, sino realmente, pues en el gobierno de Canarias, donde estaban las competencias y donde siguen estando. Ricardo Melchor también, ¿no? Nosotros estamos impulsando, y es verdad que lo impulsó, el tema de la movilidad con una obra tan importante como el tranvía, se hicieron los primeros pasos para el tren del norte y del sur, etcétera. Eso son lo que puede hacer el cabildo, pero no puede ir más allá, porque el gobierno de Canarias, más allá de demandar y pedir, bueno.
Pero es curioso que pueda impulsar el tren y no pueda hacer una carretera, es curioso.
Llega Carlos Alonso, le cuento la misma historia, pero como yo, la voz de todas las personas,
de todos los que van en la cola, que son unos pocos.
Sí. Respuesta, sí, nos vamos a meter de lleno, esto hay que solucionarlo, patatín, patatán, demandando, y al final te chocas con muchos muros, porque te chocas en aquel momento con una consejería gobernada por el Partido Socialista, estaba Ornella Chacón poniendo piedras en el camino, entonces, ¿que van a dejar que Carlos Alonso se ponga la medallita de haber arreglado el tema? Le pusieron muchas trabas y muchos palos en el cabildo, en el camino. Y tú dices, ¿vale la pena quemarte? Porque al final la culpa de las colas era de Carlos Alonso. Así lo dijeron en la campaña electoral. Así hicieron una campaña para desprestigiar, pues, a una persona que con sus virtudes y sus defectos alzaba la voz para muchos temas, fueran de competencia o no del cabildo. Porque era responsabilidad de él, según también decía, pues batallar por los problemas de la ciudadanía de Tenerife. ¿Qué pasó con el muelle del Puerto de la Cruz? Tres cuartos de lo mismo. Hasta que asumió las competencias del cabildo y ahora otra vez al gobierno de Canarias, ¿sabes? Es un piedras en el camino para un poco poner el ojo de mira en una persona, pues, que tenía las competencias que tenía y que se puede solucionar los problemas. ¿Qué hubiera sido más fácil? Mantenerse al margen.
¿Y más rentable? Me refiero a título personal, a título político.
Ha sido un desgaste personal importante meterse de lleno en todos esos problemas.
¿Y la posición
la gente,
que tuve?
Por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, todas las obras que se han hecho las obras que el cabildo tenía las competencias de hacerlo y se hicieron. Si el cabildo tiene el dinero y lo hace, pues pa'lante. Las obras en las que han tenido que entrar otras administraciones, muchas de ellas gobernadas por otros partidos, que no van a dejar porque es muy triste que otro de otro partido se ponga la medallita, pues piedras en el camino. Y entonces al final tú dices, ¿qué hubiera sido más fácil? Pues a lo mejor la posición que está teniendo ahora el cabildo, el presidente del cabildo.
No estar,
y bueno, a lo mejor pasa desapercibido y no tiene tantas críticas.
Y después resulta
porque yo no oigo que ahora digan, la culpa de las colas es de Pedro Martín. ¿Tú lo has oído?
No. No, es que de 9 a 3 y de lunes a viernes es más fácil hacer un trabajo.
Entonces a veces tú te paras a pensar y a meditar, y eso que yo estaba, te digo, en el tema de los medios de comunicación, decir, pues a lo mejor no se tenía que haber metido en tanto fregado.
Aquí lo
pero que creo decía, que volvería, que si...
Volvería a la política, volvería a hacerlo.
Sí,
¿no?
Porque su carácter y su forma de ser y chapó para políticos así valientes, pero al final... Pues que pues se va de la política, eso es lo
eso
que
parece,
se resume.
¿No? Eso parece, a no ser que alguien vaya y lo convenza, que parece que no va a ser posible. Pero bueno, eran dos modelos diferentes de cabildo y yo tengo la duda, porque mi impresión personal es que el cabildo es cierto que está como desaparecido en combate, ¿no? Que no lidera absolutamente nada del futuro de Tenerife.
Y es una pena porque ha sido una institución emblemática, una institución muy querida por la ciudadanía de Tenerife, por muchos motivos, porque ha estado siempre ahí y ahora es verdad que, y en el norte de Tenerife sobre todo, ¿no? Yo creo que ha
tenido
más apego al cabildo de Tenerife que en el sur y una mayor cercanía a lo mejor Y bueno, pues ahora está pasando un poco desapercibido y es una pena.
Y se volverá a recuperar porque, sinceramente, el que... No es que porque le dijera a Carlos ayer que lo dijo. Es que, por desgracia, yo lo participo. Es decir, y participo con responsabilidad, por lo que hablábamos ayer. El modelo de cabildo que está manteniendo el actual gobierno es recuperable a lo que hubo anteriormente, me refiero a el me quito de en medio y no participo de nada, sino simplemente estoy intentando mantenerme en el poder con un socio de gobierno que se llama Podemos, nos guste o no nos guste, está ahí, que me está tensando la cuerda, que me está haciendo perder el tiempo en cómo mantenerme. Y además, la otra parte que me queda de tiempo para trabajar es desmontar lo que Coalición Canaria ha hecho para que no pueda tener la red clientelar que le mantenía en el poder, que he hecho una síntesis que no sé si estará muy acertada o no. Pero que lo comparto con Carlos. Carlos nos dijo
bueno,
eso
lo dijo ayer,
ayer
sí.
Pero supuesto. Yo lo comparto, que realmente la gran cantidad de tiempo de gestión del actual gobierno está en desmontar lo que Coalición Canaria ha hecho para desmontar las redes clientelares que le mantenían el poder en función, en opinión de este equipo de gobierno, y en mantener de pie ese equipo con las presiones que le ejerce Ciudadanos por un lado. Bueno, no sé Ciudadanos, yo me prefiero decir Enrique Arriaga, porque no creo que sea Ciudadanos el que está ejerciendo las presiones, y Podemos. Entonces, realmente la capacidad de gestión es menos de cero, porque van deshaciendo cosas.
Vale, y todavía tú dices, bueno, al año cuando acaban de llegar al poder, digamos, y bueno, pues toca decir que van a cambiar, pero han pasado 2 años.
Y no han cambiado de línea política, ¿no?
Claro, porque entonces en 2 años ya es para hacer balance de lo que yo he hecho en 2 años. ¿Y qué balance pueden hacer? De levantar las alfombras y buscar dónde puede haber o no puede haber... ¿O qué espera la gente que se gestione, que se haga?
Han
y ya no
un
me
caso
vale.
De corrupción en la fiscalía, ¿no? Lo del ITER.
Sí.
Uno.
Y ya a mí ya no me vale que sigan diciendo, ¿no? Porque no es que nos encontramos un cabildo. Vale, se lo encontraron hace 2 años. Pero ahora ya han tenido tiempo de decir, esta es nuestra hoja de ruta, esto es lo que estamos haciendo, en conectividad, que por dónde vamos a caminar. Es verdad que han tenido una pandemia que les ha pasado factura y
al de Las Palmas también, ¿no?
Claro.
El cabildo de Las Palmas. No, lo digo con rintintín.
Ya.
Yeah. Porque la han llamado la atención por el Tribunal Superior. Es que no solamente se produce en Ratán en la portada del Diario de Aviso, también en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha llamado a la isla de Gran Canaria, ha llamado Las Palmas.
Las Palmas.
Bueno, pues Las Palmas,
sí.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no han tenido pandemia, ¿no?
Es que es eso.
Es lo mismo, dice, el Cabildo,
claro,
de Gran Canaria,
es
que el Cabildo de Tenerife son...
Ya toca.
Tienen
ya,
las mismas dificultades.
Pero le pasó igual a Patricia cuando llegó al Ayuntamiento de Santa Cruz. Lo único que hacían es oposición, una gestión de oposición. Vale, gobierna y lleva tus iniciativas y haz cosas, porque al final lo que espera la gente es que se hagan cosas y que se solucionen problemas, no que se esté continuamente diciendo qué mal me encontré el cabildo, no, es que estamos tan ocupados en buscar porquería que no podemos gestionar. Es que eso no hay gente que la gente de Tenerife necesita ahora mismo soluciones.
¿Tú crees que eso cambiará? ¿O...
Han pasado 2 años.
¿O
yo creo, que,
cuatro,
yo creo
sí.
que están haciendo tiempo... Que pasen otros 2 añitos y pasar otras elecciones. Y no sé lo que pasará en las próximas elecciones, la
no
verdad.
No sabes lo que pasará, yo tampoco. ¿Tú crees
es
que
una incertidumbre.
Es que el tema del PSOE en Canarias y fundamentalmente en Tenerife...
Hombre, yo creo
tiene
que...
Tiene un apoyo básico, un apoyo en la población, democrático, por supuesto, pero que yo no comprendo dónde está el filtro.
Pero es lo que hablaba de... también. Ahí está sustentado un gobierno, por ejemplo, insular, en... hay una estabilidad... está un gobierno con Ciudadanos apoyado por Podemos.
Por Ciudadanos no, por Enrique Arriaga, ¿eh? Porque ¿dónde está la otra consejera? Tiene dos, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llama?
Concepción Conchi,
Rivero.
Concepción, sí.
¿Qué hace? ¿Qué áreas tiene delegada?
¿Y lo tiene? Cultura ya se la quitaron.
Ya se lo quitaron, ¿no? ¿Deporte?
Deportes está una consejera socialista de
no sé, no,
insular.
La directora insular.
La directora insular, exacto.
Es socialista. Cultura también, el director insular es socialista. Juventud.
Claro, entonces es lo que
Conchi
hablaba.
Está desaparecida. Ganará menos dinero, ¿no? Que el resto de consejeros.
Ah, pues no lo sé, yo los sueldos ya.
Es una broma lo de Conchi.
Pero, y tú dices, que se han llegado a desmantelar proyectos importantes como el de Ancina, que ha costado casi 3 millones de euros. Indemnizar a todas esas personas que echaron a la calle. ¿Para qué?
Para quitar una herramienta que usaba Coalición Canaria para ganar elecciones en los ayuntamientos. Eso dijeron,
vale,
¿no?
Eso, vale, dijeron, ¿y ¿no? qué han hecho ahora?
¿Y a la gente que se beneficiaba de ese proyecto le han dado algo?
Y tratar a los mayores como, vale, borregos. Yo creo que hay muchos mayores que porque les lleven a hacer actividades y tal, no tienen criterio para votar, digo yo.
Digo yo. No, hombre, pero además que es que si eliminas una acción social que viene bien a los mayores en este tema, porque un partido político lo está usando para beneficio personal...
Pero yo creo que
sustituye por algo, ¿no? Porque no elimine el dominó y la petanca.
Exacto, un poco más hábiles. Le cambias de nombre, le das una vuelta, le pones tu marca
y te aprovechas
de todo una labor de profesionales que han hecho una labor con los mayores muy importante. Y no, sino no. Que se lo pregunten a los mayores. Y te ahorras 3 millones de euros, que nos vendrían muy bien...
En despidos,
es que eso es muy grave.
Pues ha pasado sin pena ni gloria, no hay ninguna polémica social, no hay ninguna reivindicación, yo no he visto una repercusión mediática en ningún lado. Y me parece que es un tema grave, ¿no?
Es que yo el otro día,
me dice,
es que fueron 3 millones de euros. Y yo me quedé pensando, digo, 3 millones de euros en indemnizar a 50 personas eran, o
como
60.
Si son 400.000 o 50.000.
¿No crees que el cabildo se podía haber ahorrado ese dinero y mantener a esas personas con su puesto de trabajo, con su familia? Algunas de ellas, con el tema de violencia de género, que estaban trabajando allí y que eran capaces de dar su nombre, su cara y tal, y decir, es que nosotros necesitamos ese trabajo. Y todas esas personas eran de coalición y todas esas personas, había una trama ahí.
Además, fíjate tú, yo no es que no quiero tampoco pecar de opinador, ¿no? Pero la tentación reside en el piso de arriba. Quitaron al SINA porque no podían ponerlo al servicio de su formación política. Pero los otros echaderos del cabildo, que hay varios, y no nos vamos a enumerarlos aquí, pero hay muchísimas empresas donde hay gente colocada a dedazo, a lo mejor son más mercenarios y se venden al mejor postor. Entonces, lo que han sondeado en esta época es... ¿Qué puedo yo poner a servicio de mi partido y qué no puedo poner? Lo que no puedo poner me lo cargo. Y lo que puedo poner a servicio de mi partido lo oriento a servicio de mi partido. Pero lo que criticaban de Coalición Canaria, que es verdad que lo ha tenido siempre, una mano derecha y una mano izquierda para hacer una red clientelar muy fina, pues en vez de eliminar ese criterio a la hora de gestionar, lo han hecho propio. Y lo llevan haciendo aquí en Pamarsa, está clarísimo, ¿no? En el puerto de la Cruz. Sí. Lo ha hecho Coalición Canaria, lo ha hecho el PSOE y lo ha hecho el PP. Bueno, el PP dice que no. Pero dice, ¿no? Yo creo que no. Que todo el mundo al final usa el empleo para generar redes clientelares en el ámbito local. Y el cabildo, pues, no hace.
Pero,
menos.
Por ejemplo, el proyecto Tenerife 2030.
Era bueno para todo el mundo, ¿no?
Que lo... Era una red clientelar de llevar a no sé cuántos niños a estudiar... idiomas fuera, que es la formación,
es que
la robótica.
Toda la acción política es una red clientelar, si lo miras desde...
Claro, entonces no se puede gestionar, porque todo lo que vayas a hacer, al final, se va a traducir en votos, ¿vale? Si tú lo haces bien, por supuesto que se va a traducir en votos, porque la gente verá que la
hay una fina línea delgada,
claro,
entre la red clientelar,
claro,
y la política,
sí,
social.
Claro que sí, pero entonces no se gobierna, no se hace nada.
No, hay que gobernar con la mayor
capacidad. Y hay que hacer programas con un poco de visión, con un proyecto de futuro. A mí que me digan ahora qué proyecto de futuro hay para la isla. Tenerife 2030, ahora salió el presidente del Cabildo de Las Palmas anunciando Gran Canaria 2030. Entonces tú dices...
Van por detrás de Tenerife. Dentro de poco habrá un gobierno
que lo quite. Yo creo que ahora Tenerife
la temporada anterior
está perdiendo mucho pulso económico y mucho...
Nos quisiéramos equivocar, pero tiene pinta que no nos estemos equivocando, ¿no?
Pero también hay que mirar un poco al margen de la política, al empresariado, a otros sectores que tú dices, ¿qué pasa en la isla vecina que están como más activos que nosotros? No lo sé.
Bueno, durante un montón de años, en épocas anteriores de Adán Martín, de Ricardo Melchor, el Cabildo de Tenerife fue realmente un mentor de distintas actividades económicas. Alentaron la generación de PIB en la isla de Tenerife y no supieron salirse del control de esa parte de la economía. Estos están demoliendo, de verdad. Están demoliendo la economía en Canarias y no sé.
Claro, y si tú dices, bueno, para una isla mejor, oye, chapó.
Pero no sé, yo no veo proyectos ilusionantes, sinceramente. Exacto, y me gustaría equivocarme, me gustaría que cambiase el rumbo, ¿no? Que dejaran de centrarse en demorar lo que se hizo mal de Coalición Canaria, que hubo muchas cosas que se hicieron mal, pero también lo hablábamos ayer. No es cuestión de dar para atrás a las cosas, sino no es cuestión de triturar lo que se ha hecho, sino corregirlo y mejorarlo.
Y yo creo que Tenerife no es un municipio. Gobernar un municipio es una cosa, y gobernar la isla es...
¿Tú crees
palabras,
que va, que
palabras se, mayores.
¿Tú crees que va de 9 a 3 y de lunes a viernes?
No lo veo, no, yo no he pisado el cabildo.
Pero es que son mucha gente, son mucha gente
pero
diciéndolo.
Pero lo que me lo comentan, eso dicen, pero no lo sé. A lo mejor se puede teletrabajar.
Siendo presidente del cabildo.
Yo la experiencia que tengo...
complicado lo veo, ¿no?
Muy complicado. Me parece complicado que una jefa de prensa se pueda presentar a... al Consejo de la Televisión Canaria, porque no sé cómo lo puede compaginar, porque yo sinceramente no me daba las horas del día, y no es por echarme más flores ni menos flores, era un nivel de trabajo muy alto, y si ahora, por otra parte, no veo lógico también que en un puesto como ese puedas compaginarlo con una televisión. Con...
Solamente cobran dietas, ¿no? No tienen sueldo, ¿no?
No, pero ya no es el sueldo. Ya es un poco ética política, ¿no?
Nah, el PSOE dice que no pueden tener dos cargos la misma persona, ¿no? Depende de cómo te llame.
Si no te, lo sé, si te no llama lo sé. Pero me ha llamado la atención que ese puesto se... que ella se haya postulado porque...
Tendrá mucho tiempo y tendrá mucha capacidad. Sabes que hay gente que tiene mucha capacidad. Oye, y antes de irnos, ¿qué te parece lo de la portada y el reviso cambiando el nombre al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Que pusieron... ¿Lo viste? Yo me moría de la risa. Digo, no me lo puedo creer. ¿A dónde vamos a llegar?
Pero no sé, las prisas o...
¿Pero qué prisa? Sí, la portada del periódico de aviso. ¿Es que no hay nadie que la lea antes de imprimirla? Es que es la edición de papel. Y en la digital lleva puesta desde ayer, bueno, desde esta mañana tempranito, nadie la ha corregido. Y se llama Juan Carlos Mauricio. Yo digo, ¿qué hace este hombre ahora de presidente del Tribunal Superior de Justicia? En el día viene bien. Y en Canarias sí te viene bien. Pero en el diario de aviso, no. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos intentando que las cosas vayan bien, ¿no?
Pues sí, y con optimismo.
Sí, optimismo siempre. Y con este pedazo de sintonía más.
Hombre.
La semana que viene nos vemos aquí otra vez.
Por supuesto, aquí estaremos.
Un besito y buen fin de semana, que ya se va acercando. Ya
y
se va
mucho
acercando.
Cuidado con la salida.
Yo sé que a ti no te van a vacunar todavía porque tú eres muy joven, pero ya dentro de poco tenemos los brazos morados.
Bueno, ojalá, ojalá.
Besitos,
un
Marta.
Un beso. Chao.
Diez en punto de la mañana y ya vamos acercándonos al momento en el que vamos a hacer las dos entrevistas del día de hoy para conocer pues una estupenda campaña que se va a celebrar en o se va a realizar en el Ayuntamiento de La Orotava e intentar contactar también con Francis para felicitarle por la obtención de la bandera azul en la playa de San Marcos. Pero de momento tenemos que dedicarle tiempo a la CaixaBank para informarle a todos a ustedes que CaixaBank ha creado un equipo de gestores especializados en el segmento senior. ¿Y qué es el segmento senior? Pues aquellos que son mayores de 65 años. La entidad, que es líder en este target de público, con 4,4 millones de clientes en toda España, es la primera en crear la figura de un gestor especializado para las necesidades de los mayores. También llamar mayores a más de 65 años, pero bueno, yo prefiero llamarles senior. La entidad cuenta con una clara orientación al cliente y ofrece un modelo de banca especializada por segmento, con una oferta de productos y servicios adaptada a las necesidades de cada perfil de su cliente, y en especial a estos señores mayores de 65, señores y señoras. Por este motivo, CaixaBank ha lanzado esta iniciativa que tiene previsto ir extendiéndose de manera gradual y progresiva a todo el territorio nacional. El objetivo de CaixaBank es terminar el año con un equipo de cerca de 500 especialistas que darán soporte y acompañamiento constante a más de 500.000 clientes senior de todo el país. Con esta apuesta, CaixaBank tiene como objeto poner a este colectivo en el centro y reconocer el envejecimiento activo como una etapa llena de oportunidades, alejada de tantos tópicos asociados a la gente mayor como la dependencia o el deterioro. Pues nuevo, vamos a intentar contactar con David Felipe, que siempre digo Felipe David, pero da igual, todo el mundo conoce a David Benítez, concejal del Ayuntamiento de La Orotava, para que nos informe de esta campaña de embellecimiento de fachadas y de escaparates. Buenos días, don David.
Buenos días, Diego. Encantado de estar contigo esta mañana.
Ahora por teléfono, ¿eh? Vamos a tener toda la semana. O nos vemos o hablamos.
Exacto. Lo importante es eso.
Sí,
que,
señor.
Que no nos veamos, hablemos.
Pues cuénteme, que creo que nos quiere informar de una campaña que se va con motivo de las fiestas de Telemati, ¿sí? del próximo mes de junio. El ayuntamiento ha sentado la base para que antes del 31 de mayo, pues cuéntanoslo tú, no lo voy a contar yo, que para eso tú eres el concejal.
Bueno, sí, efectivamente, como bien has dicho, Diego, pues se acercan nuestras fiestas distintas, por supuesto, porque no van a haber actos multitudinarios en nuestras calles y plazas, pero sí es verdad que igual que pasó el pasado año, pues el pequeño comercio, especialmente, no solo el que se sitúa en el casco histórico, porque el año pasado, pues también comercios que están en las afueras, por ejemplo, en la zona comercial de La Perdoma, también participaron, porque al final son las fiestas de todo el municipio. Y en este caso, pues tuvieron un papel muy importante, porque en un año tan difícil como fue el año 2020, donde no hubo absolutamente nada, pues que los comercios tomaran la iniciativa y que a través de este concurso, pues decoraran sus escaparates y fachadas, pues yo creo que animó en un año pues tan complicado a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Este año pues queremos volver a repetir esa iniciativa, que el comercio decore sus escaparates y fachadas para poder tener ese ambiente festivo que nos aporte esa alegría tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo que el ayuntamiento va a hacer es reconocer simplemente y poner en valor ese trabajo que también supone un coste económico para esas empresas que también pasan momentos delicados y difíciles. Y bueno, desde el ayuntamiento, pues conjuntamente con el sector comercial, pues se han acordado hacer dos modalidades, una de ellas con unos premios otorgados por un jurado profesional, experto en la materia, y otra modalidad donde el público, que es la novedad de este año, donde el público pueda votar a través de las redes sociales del ayuntamiento, pues pueda elegir cuál es el mejor escaparate y cuál es la mejor fachada. Una vez pasen las fiestas, pues haremos un pequeño acto para reconocer, aquí no es importante los premios que se dan, sino insisto en poner en valor ese trabajo y que los vecinos y visitantes también que vamos a tener durante esos días a disfrutar del magno tapiz que ya se está confeccionando en la plaza del ayuntamiento, pues puedan disfrutar también de ese ambiente festivo y también por una cuestión básica, que es que el comercio y las fiestas pues tienen una estrecha vinculación, porque al final ese movimiento de personas pues también genera una oportunidad adicional de negocio. Y yo creo que es importante seguir vinculando que las fiestas también suponen una repercusión económica en el tejido empresarial, ¿no?
¿Esto va dirigido solamente a empresas y comercio o también puede haber particulares que quieran embellecer la fachada de sus casas?
No, en este caso, este concurso solamente va dirigido a las empresas, comercios del municipio. Insisto, no solo del casco, sino igual que pasó el año pasado, que hubieron varias empresas que no se situaban en el conjunto histórico o en el centro urbano, que también participaron. Y yo creo que es importante eso, que nuestra villa pues huela a fiestas y tenga ese ambiente festivo. Y que, insisto, en un año tan complicado como fue el año pasado, que es de valorar pues de forma triple ese esfuerzo que hicieron los comercios.
¿Y en qué consisten los premios?
Pues los premios, todos los años se hace una especie de obsequio artesanal, pues que representa con los elementos más importantes de nuestra fiesta y un diploma acreditativo del premio. En este caso se valoró la posibilidad de poner un premio en metálico, pero el sector comercial, a través del Foro de Desarrollo Económico, donde participan pues los comercios del municipio y las asociaciones empresariales, decidieron que no tuviera premio económico porque, como decía antes, no se trataba de hacer un pique, sino de poner en valor ese trabajo, y los propios empresarios pues decidieron que no tuviera dotación económica. En este caso, pues como decíamos, ¿no?, se trata de simplemente dar visibilidad a ese trabajo, a esa labor, y que nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar de ello.
Bueno, pues para quien esté interesado hay que inscribirse antes del 31 de mayo. Y una preguntita, a través de la página web del ayuntamiento, que creo que la estáis modificando, y desde luego el directorio telefónico, me habéis pasado una notita que parece que va a funcionar mejor, ¿no? Que vamos a tener ayuda para poder navegar la página web del ayuntamiento, ¿no?
Sí, efectivamente, era pues una asignatura pendiente que, bueno, no sabíamos muchas veces cuando nos dirigíamos al ayuntamiento, a qué área teníamos que dirigirnos para hacer algún trámite, qué teléfono, a qué teléfono teníamos que marcar. Bueno, en ese directorio se ha intentado explicar qué trámites se hacen en cada una de las áreas para que el vecino directamente pueda marcar la extensión y no tenga que estar en espera, en una llamada en espera, o que incluso muchos vecinos a veces dicen, no, es que llamo al ayuntamiento y no me cogen el teléfono. Pues simplemente se trata de facilitar, porque bueno, el ayuntamiento tiene una nueva centralita telefónica que permite que entren muchas más llamadas, y bueno, si además ya sabemos de entrada a qué área tenemos que dirigirnos para hacer esa consulta, pues en ese directorio se explican qué consultas se hacen en cada área. Y después, por otra parte, también se aportan los correos electrónicos de los diferentes técnicos para que nos podamos dirigir también a hacer consultas a través de correo electrónico. Muchas veces, pues bueno, si el tiempo es escaso y no se puede venir presencialmente, hay consultas que se pueden llevar a cabo y se pueden efectuar sin ningún tipo de problema a través de correo electrónico. Entonces, en ese directorio se está completando, todavía queda trabajo por hacer para que esa información sea mucho más accesible, ¿no?
Bueno, que lo que se va a facilitar, vamos, se va a facilitar. Hoy tengo la boca espesa y estoy bebiendo agua porque se me seca, especialmente. Lo que se va a facilitar es el acceso directo desde la calle, desde cualquier vecino de Rotava, directamente al área en el que se va a gestionar su problema o a la que tiene que dirigir su reclamación o su queja o su atención, ¿no?
Sí, porque al final, este pasado año, donde pues tuvimos que cambiar la forma de atender a los vecinos y vecinas con esa cita previa, los funcionarios que pues tienen derecho a hacer días de teletrabajo, pues bueno, todo eso ha habido que armonizarlo bien, se ha tenido que mejorar, y en este caso pues esta mejora en el directorio de la página web pues viene a acompañar todo ese proceso, y que quedan todavía pasos importantes por dar, ¿no?
Pues sí, siempre en la dirección correcta. Por cierto, ¿cómo fue el portal de apoyo al comercio electrónico del comercio de la Rotava? ¿Va funcionando bien?
Pues sí, sigue funcionando muy bien, se siguen sumando empresas. Y bueno, en este caso, pues se están haciendo todas las campañas de todo el año a través de la web, y bueno, estamos haciendo un apoyo individualizado, empresa por empresa, y en lo que queda de este año, pues vamos a intentar que las empresas le saquen el mayor provecho posible, porque bueno, al final es una herramienta nueva que bueno, todos tenemos que irnos adaptando, y ha llegado para quedarse. Entonces, bueno, todavía igual, pues se siguen dando pasos, y este año se está haciendo eso, un acompañamiento individualizado de empresa por empresa. Y otro tema, si me permites, Diego, porque
claro que sí.
Recibimos muchas preguntas sobre eso, es sobre la convocatoria de subvenciones al comercio, a los 600 euros que el ayuntamiento va a otorgar a cada uno de los pequeños comercios. Bueno, se han presentado 522 solicitudes. Y bueno, están los técnicos pues examinando y estudiando cada una de las solicitudes. En aproximadamente una semana pues ya saldrá una primera lista de las subvenciones que han sido aceptadas, las que tienen que hacer y aportar algún tipo de documentación porque les ha faltado. Y bueno, nos han comentado ya los técnicos que pues muy poquitas, prácticamente casi ninguna, va a ser denegada. Así que yo creo que es una buena noticia, porque esas ayudas también las necesita el sector. Y bueno, luego habrá un plazo de 10 días para que los que le falta algún tipo de documento pues puedan subsanarlo, ¿no? Así que sabemos que hacen falta esas ayudas, pero han sido pues 522 subvenciones, y bueno, pues lleva un proceso, lleva un tiempo, y vamos a intentar que se les pueda ingresar lo antes posible, ¿no?
Bueno, y una cuestión ya personal, que no sé si tú me podrás responder porque no es tu área, pero seguro que estás informado porque tú vives intensamente toda la actividad municipal. ¿Hubo algún inconveniente el sábado con el tema del estado de alarma, y la policía local de la Rotava tiene alguna instrucción concreta de evitar botellones independientemente que haya toque de queda o no? ¿O en la Rotava no pasan estas cosas?
En este caso, la verdad es que tenemos la suerte, Diego, que salvo pequeñas incidencias, y bueno, obviamente la policía durante todo el estado de alarma ha levantado diferentes tipos de actas, desde no llevar la mascarilla o hasta reuniones que superan el aforo permitido, o hasta saltarse el toque de queda. Esas cosas pasan, obviamente, pero en líneas generales hay que decir que la Rotava ha sido un municipio que ha cumplido, que los ciudadanos, los vecinos y vecinas han sido muy responsables, y en este caso, en el fin de semana y en las primeras horas sin estado de alarma, hay que decir que el comportamiento ha sido ejemplar. O sea, para nada, ni han habido botellones, ni han habido grandes concentraciones, como hemos visto en otras ciudades. Hemos visto imágenes realmente escalofriantes, porque no nos podemos olvidar que el COVID sigue ahí, y que la batalla aún no ha terminado.
Eso es importante, importante que la gente lo sepa, porque yo esta mañana comentaba, es decir, en la Rotava hay casos nuevos todos los días, no, pero yo conozco a uno y que me ha quedado muy cerca, que no pensemos que esto acaba en la Laguna para allá, que el virus está por todas partes.
Sí, sí, aquí no ha terminado nada, aquí no. Todavía queda mucha batalla por lidiar, y en este caso seguimos pidiendo desde las administraciones públicas la máxima colaboración. En este caso, insisto, en la Orotava está siendo ejemplar, la policía no ha tenido que intervenir, así que yo creo que esa es la tónica en la que hay que seguir en las próximas semanas hasta que se aclare. Es verdad que hace falta una aclaración legislativa sobre la nueva situación, porque no está nada claro, muchos vecinos nos llaman para preguntar, y es verdad que hace falta que una vez por todas las administraciones competentes pues den una respuesta a esa laguna jurídica que ha quedado,
¿no? Y mientras que nos la dan y no nos la dan, nosotros que no perdamos el sentido común, que seamos responsables. Exacto. Y que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. No hace falta que nadie nos diga, no se junten más de seis. Intentemos juntarnos cuatro, y si podemos ser seis, pues mejor seis que ocho. Y si estamos ocho, vamos a separarnos un poquito y vamos a estar con las ventanas abiertas. Si todos sabemos ya. Si ya lo sabemos ya. Pues bueno.
Exacto, siempre lo decimos, Diego, no podemos tener ni a un policía ni a un operario de limpieza detrás de cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables, y como tú bien estás diciendo, pues si podemos ser estrictos cumplidores del sentido común, pues mejor que mejor, ¿no?
Pues nada, para lo que nos queda, que ya va siendo cada día más cercana el día de nuestra vacunación, y después de vacunado, por cierto, fíjate tú, yo voy a hacer este comentario porque me parece de una responsabilidad de un chaval de 20 años de la Orotava, me parece fantástica, ¿no? Y además es hijo mío y presumo de él, porque para eso es mi hijo. Está vacunado con AstraZeneca porque es estudiante de medicina. Ha tenido un contacto con la hija de una persona que ha dado positivo el martes. El tipo, papá, no voy a ir a comer dos semanas hasta que no sepa el resultado. Si todo el mundo actuara, y yo me siento muy orgulloso de mi hijo, actuara con esa responsabilidad, de decir, está en contacto con la hija de una persona que ha dado positivo. No voy a ir a comer a tu casa durante 15 días. Hasta que no me digan que el PCR de la amiga con la que yo he compartido espacio el sábado ha sido negativo. Hace falta
pues
alguna.
Sí, yo creo que es una actitud ejemplar, porque al final se está cuidando él y está cuidando, claro, su entorno, a sus familiares, a sus amigos, y al final incluso hasta personas que no conocen, porque a lo mejor pues con quien se sienta a comer luego está con otras terceras personas porque va a su trabajo, y al final está poniendo en una situación complicada y de riesgo a otras personas que ni siquiera conoce. Así que creo que cuidándonos cada uno de nosotros y tomando esas decisiones en nuestro día a día, creo que estamos cuidando a la sociedad. Y sobre todo una cosa también importante: la economía viene detrás y la economía no aguanta mucho más, así que necesitamos curarnos, tener salud para que la economía vuelva a prosperar y podamos salir de esta pandemia sanitaria y económica.
¿Cuánto antes? Pues don David Felipe Benítez. Bueno, he dicho bien el nombre, ¿verdad? Que tengo una pedrada con tu nombre.
Felipe David. David ya está.
Pues David, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio, y tú sabes que aquí está tu casa para lo que necesites, y sabemos que podemos contar contigo para toda la información que podamos tener.
Un placer, como siempre, Diego, y cuando tú quieras, en esa casa estamos siempre que nos llamen. Así que gracias a ustedes, como siempre. Un placer.
Pues nada, vamos a ir a los comercios de Gente Radio, a los que nos anuncian aquí en una pausa de publicidad, y enseguida volvemos. Gente Radio,
tu día.
Días y 22 minutos de la mañana, y ya es el momento, hemos llegado al momento en el que tenemos que ponernos en contacto con don Francis González, alcalde de Icod de los Pinos, para felicitarle por un acontecimiento histórico. Buenos días, don Francis.
Hola, muy buenos días.
Perdona que te llame don Francis, pero
para todos los radiantes.
Siempre te lo digo porque me suena mal, pero es que eres Francis González, de toda la vida de Dios.
Sí.
Oye, pues mira, que antes
bueno,
que nada... Es verdad.
Mi padre cuando se enfadaba me llamaba Francisco Javier, ¿no?
Y el mío cuando se enfadaba se llamaba José Diego. Eso es muy de nuestros padres. Oye, que muchas felicidades, que a pesar de que todavía estáis pendientes de que os pongan arena natural en la playa de San Marcos para mejorar esa playa, ya tenemos bandera azul.
Sí, bueno, es uno de los objetivos, ¿no?, que teníamos. Lo intentamos al inicio de este mandato, preparamos el expediente, pero bueno, con muy poco tiempo, Y bueno, preparamos luego, pues seguimos, a pesar de que albergamos alguna esperanza, difícil, pero que en el 2020 no nos pudieran dar. Seguimos trabajando y bueno, se realizaron las visitas, las inspecciones, y ya entonces veíamos que lo podíamos conseguir, ¿no? Que ondeara la bandera azul en la playa de San Marcos. Siempre he pensado que el conseguirla suponía pues mejorar las condiciones y nos obligaba, obviamente, ¿no? Pero ahora empieza pues el objetivo de mantenerla y conservarla siempre, ¿no? Por lo tanto, nos obliga pues a tener la playa en las mejores condiciones, ¿no? Eso es lo que buscábamos, ¿no? Tenerla y ahora trabajar para conservarla, por supuesto, al margen, obviamente, de toda esta reivindicación, en el sentido de que, bueno, a día de hoy podamos conseguir que no pongan ya arena, sin perjuicio de que los expedientes en cuanto a las autorizaciones que se concedan y que se realicen el resto de actuaciones que hemos propuesto dedicado desde mayo de 2020.
Es importante porque es la única incorporación a las 16 banderas que tiene la isla de Tenerife, la playa de San Marcos, es la única incorporación para el año 2021. ¿Se ha reconocido o se ha recogido parte de la obra de tierra que se ha tenido que ir ejecutando, las mejoras a los accesos, las mejoras a los servicios? ¿Tiene algo que ver con esta?
Sí, tiene que ver el hecho de que se estaban terminando las actuaciones. Yo, mira, en el periodo, hablo de memoria, pero creo que fue en el 2009, pues un invierno, porque recuerdo que ese día bajamos a la playa y el mar estaba por el Mar del Norte, recuerdo perfectamente que era invierno por las marejadas y demás que había. Había una visita de la organización responsable en España, entonces conseguimos pues que visitaran, ¿no? Yo era concejal de urbanismo y medio ambiente entonces, con el periodo 2007-2011, y bueno, siempre con esta misma idea que te comentaba antes, ¿no? Decir que conseguirla nos obliga a ponernos en condiciones y luego pues trabajar para mantenerla también, ¿no? Entonces, bueno, nos indicaron lo que había que hacer, y de ahí nació, en ese mandato 2007-2011, yo concejal de urbanismo, y llegó antes de las elecciones, teníamos incluso el proyecto, porque ya nos dijeron, bueno, si mejoran la accesibilidad, porque la rampa no cumple, los baños, el tema de discapacitados, por una serie de actuaciones que obviamente están recogidas a día de hoy en la obra que se ha materializado, que está entre la rotonda y la iglesia. Y en su día, pues, trabajamos, hablo de memoria, pero en el 2010 sacamos adelante un proyecto y conseguimos las autorizaciones incluso de las administraciones, Costas, Gobierno de Canarias, que eran necesarias para la actuación. Llegaron las elecciones 2011, no hubo continuidad de ese gobierno, pasaron 4 años y, bueno, luego ya fui alcalde y se está... empezó, digamos, a ejecutar la parte de tierra que llamamos nosotros entre la rotonda y la iglesia. Bueno, todo eso, y de ahí nace en su día, del 2009, más o menos, pues nace la previsión, planificación, sabiendo lo que teníamos que hacer para conseguir pues el objetivo de que volviera, de que ondeara la bandera azul en la playa de San Marcos, ¿no? Está claro que las cosas tienen que ver con la planificación y previsión, ¿no? Por eso era importante, obviamente, terminar la obra. Ya entonces estaba prácticamente lista cuando se hizo la inspección, que el primer domingo de agosto, que estuve yo personalmente con la inspectora y tal, mostrándole pues la playa, pues ya la rampa estaba, ya estaba, la obra estaba definida, quedaban cosas que se han ido definiendo, porque la obra es muy compleja desde el punto de vista estético, faltaba la pérgola que se ha ido colocando y tal, ¿no? Pero ya estaba definida la rampa, ya estaban los baños, pudo verlo, pudo entrar, ya estaban en servicio los baños. Además era un día muy muy bonito, imagínate, en agosto, ¿no? Era un día soleado, pues había socorristas, todo lo que es necesario para que te concedan la bandera azul, ¿no? Así que, bueno, muy contentos, porque esto anima a seguir luchando, sabiendo que estamos en la línea correcta, que ahora que la tenemos, que se han mejorado, obviamente, tenemos que poner en marcha esos objetivos a los que nos hemos obligado y, sobre todo, trabajar para conservarla en el futuro, ¿no?
Eso es lo importante, que yo creo que si con esa bandera azul ya ondeando en la playa San Marcos, les va a costar más trabajo, ¿no?, traer un poquito de arena natural, ¿no? No, ¿o tú crees que no se van a ver presionados?
La ilusión, y sobre todo es, yo creo que es importante porque es un reclamo, si cabe la expresión, ¿no? Eso pone de manifiesto que hay un servicio, que la calidad del agua, bueno, pero sobre todo recuerda a toda la isla, recuerda a Canarias, recuerda a las instituciones que la playa de San Marcos, que es una playa de los icodenses, pero que es una de las playas históricamente más importantes para toda la isla de Tenerife y Canarias, ¿no? Entonces, bueno, es una cala muy bonita, espectacular, tiene servicios, bueno, pues yo creo que obviamente todo ayuda y suma, debiera, para que se entienda ya una vez que no se puede estar mareando la perdiz, sino simplemente, dado que ya están los proyectos, pues que se den las autorizaciones por parte de Costa, que todo el mundo vaya en la misma línea y que se hagan las obras y, por supuesto, lo que queda por hacer, la recuperación de arena es fundamental, ¿no? Así que, bueno, contentos por este paso, pero obviamente ahora trabajar para conservarla es muy importante y hacer bien las cosas y, sobre todo, que las actuaciones propuestas de RICO, las que están dentro de ese marco del convenio entre el Estado y Canarias, se empiezan a ejecutar, ¿no? Para adecentar toda la zona de los locales, la parte de tierra, como llamamos nosotros, y sobre todo la reposición de arena, ¿no? Y trabajar también en el futuro por el traslado, el retranqueo, el refugio pesquero, ¿no? Así que, bueno, en esa lucha estamos, ¿no? Pero hoy, por lo menos, contentos de que hayamos recuperado, que yo creo que para los icodenses pues nos llena de orgullo, todos estamos muy orgullosos de la playa de San Marcos, pues a pesar de que tengamos un problema con la pérdida de arena.
Pues nada, felicidades por la obtención de la bandera azul, la 16ª bandera azul de Isla Tenerife. En el norte de Tenerife teníamos que reconocer, y así nos lo hace, pues creo que es la agencia, lo diré bien, Educación Ambiental y el Consumidor, la DEAC, la que otorga las banderas azules, y que eso reconoce que la playa está bien conservada, que tiene un servicio de acceso y habilidad, de servicios de mantenimiento, servicio de calidad de agua, y que es una playa con total garantía medioambiental y de servicio, que tenemos que empezar a poner en valor todos los norteños. Y de verdad te lo digo, Francis, empuja todo lo que pueda, porque esa playa es un auténtico patrimonio del norte de la isla de Tenerife.
Pues así será. Mucho ánimo y salud para todos.
Muchísimas felicidades a todos los icodenses y a todos los norteños, que tenemos una nueva playa azul, con bandera azul, en este norte bendito de la isla de Tenerife. Y una información que tenemos que darle, a pesar de que creo que también la playa Jardín está dentro de la lista de banderas azules, lo voy a comprobar. Puerto de la Cruz, Playa Jardín, sin San Telmo, tienen bandera azul. Pues el ayuntamiento nos pasa un comunicado que es importante que les hagamos llegar a todos los oyentes de la familia de Gente Radio. Se produce el cierre temporal al baño de la playa de Punta Brava. Puerto de Cruz, el día 11 de mayo del 2021. Este martes 11 de mayo se procede de forma temporal al cierre del baño en la playa de Punta Brava. En una de las recogidas de nuestras ordinarias pruebas de testeo de la calidad del agua, que se realizan puntualmente en la playa y que se analizan en la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, se ha apreciado alteraciones de los parámetros biológicos que aconsejan de forma provisional y como medida cautelar que el baño no esté permitido. Se están realizando las pruebas necesarias para que la zona de baño pueda reabrirse lo antes posible. El baño continúa permitido siempre en función del estado de la mar en las restantes zonas del complejo de Playa Jardín, Playa del Castillo, Playa del Charcón. Es decir, que solamente en la zona de Punta Brava se ha restringido el baño a partir desde ayer, 11 de mayo, y hasta nueva orden, con lo cual le comunicamos que si quieren ir a la Playa Jardín, vayan a la parte del Castillo o a la parte del Charcón, hasta que el Consejo de la Dirección General de Salud Pública así nos lo remita. Vamos a publicidad y ya nos está esperando también al otro lado del micrófono nuestra nueva colaboradora. La sección que tenemos para cerrar, que tengo muchísimas ganas de pasarlo bien con todos ustedes, y lo vamos a hacer. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. ¿Inés está al teléfono? Bueno, pues cuando son las 10:35 de la mañana tenemos que compartir con todos ustedes una triste noticia que nos acaba de llegar, que, bueno, pues no sé cómo decirlo, la verdad. Y es que el famoso Domingo, el policía, por todos conocidos en el Puerto de la Cruz, yo no sabía sus apellidos, siempre lo había conocido por Domingo el policía, una persona que no tiene, pues, mucha edad. Domingo Rodríguez Afonso es el nombre completo, pues acaba de fallecer, no sabemos por cuál es el motivo, pero ha dejado de estar entre nosotros hace poco, porque a partir de las 11 de la mañana se instala la capilla ardiente en su barrio, en la Moncloa, muy cerca de toda la gente que lo conocía en el Puerto de la Cruz. ¿Quién no conocía a Domingo el policía? Pues bueno, tristemente tenemos que hacerles llegar esta noticia y informarles de eso, que a partir de las 11 de la mañana de hoy pues se instalará la capilla ardiente en la Moncloa, en su barrio de toda la vida. Pues nada, vamos a ver si podemos recomponernos, porque siempre hasta última hora del día pues intentamos llevarnos el ánimo para arriba. Y bueno, pues tampoco hay que dramatizar mucho con la muerte, porque es triste para las personas que nos quedamos, porque los que se van, se van. Y bueno, siempre para adelante con alegría. Yo la vez que peor lo pasé fue algún duelo, con lo cual no lo voy a contar. Así que vamos a intentar contactar con nuestra próxima sección, que va a ser hoy telefónica. Y si José me da la alegría de ponerme la sintonía. Vamos cambiando. Pues contento no nos vamos a la cama, sino que saludamos a nuestra siguiente sección, nuestra amiga, compañera y, sin embargo, colaboradora de esta sección. Cuéntame un cuento, doña Inés Gavilán, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tenéis hoy en el programa que os encuentro diferente?
Pues no sé, que tú estás por teléfono.
Ah, por ejemplo, eso también puede ser, sí.
No, que no te veo tu preciosa cara de malagueña hartanera.
Esta tarde nos vemos. Descuida que no te vas a escapar.
Digo yo, ya sabes cómo me vas a presentar, ¿no?
¿Cómo te voy a presentar? Buena gente, porque ¿qué voy a decir de ti?
Pues sí, eso es un defecto como otro cualquiera, ser buena gente, ¿tú sabes?
Claro, eso sí. Ayuda, tú eres sevillano, tú no tienes corrección.
Oye, ¿te tengo que explicar quién es Rafa Mora?
No, déjalo. No, si yo te quiero hablar. Mira, no me has dejado hablar del arrocito. Y yo quiero poner en escena lo que esa muchacha, cómo se ha presentado en esos programas, que ya estoy un poquito saturada. ¿Tú no estás saturado ya de tanto programa? Y que coste que yo estoy a favor de ella. Totalmente a favor de esa muchacha.
Mira cómo estoy haciendo. Eso es que tengo la lengua molida. Pero voy a decir una cosa. Lo dije el primer día que salí.
Cuidado,
que te pueden tachar de todo. Te pueden tachar hasta de comunista. Mira,
te pueden hasta tachar. Sí,
de la lista de los vacunables. Bueno, mira, el primer día que yo oí a esta mujer, empaticé con ella totalmente, es decir, además me la creí. Hoy por hoy tengo una impresión diferente, como dice ella de Ortega Cano, ¿no? Dice, de momento lo quería mucho, pero ya la relación es diferente. Pues ya mis reacciones cuando oigo hablar a esta mujer ya son diferentes. En primer momento fue una empatía total, absoluta, la entendí, la comprendí, incluso me vi reflejado en muchas actuaciones de mi vida personal. No como anteriormente, sino en el papel de ella, ¿no? Ya te contaré un día.
Ay, cuéntame en antena, porque pues, va a dejar toda la gente en la boca.
No, hombre, no, que yo conozco de qué va esta historia. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo ahora ya la veo como una persona con un resentimiento tan grande, con un dolor tan interno, con una enfermedad de verdad no superada y con un egoísmo. Ya analizo que ella va por delante de sus hijos. Y yo como padre, no sé si algún día llegaré a eso, espero que no. Pero para mí lo prioritario es mi hijo. Y yo no entiendo cómo un padre o una madre es capaz de sacar una sentencia del Tribunal de Menores y acusar a su hija de 25 años de una cosa que hizo hace 10. No lo puedo entender. Y a mí ahí ya me da igual. Que quiera hacerle daño al padre, que quiera justificarse su silencio, ya me da igual. Estás haciendo daño a un hijo por beneficio personal tuyo. Y yo ahí me ha partido ya, entonces ya no la veo con los mismos ojos, pero porque ya no empatizo lo más mínimo. Yo sería incapaz de hacer eso. Y además creo que la Fiscalía de Menores debería intervenir, porque las sentencias de menores deben ser secretas toda la vida.
Bueno, es que esta niña ya no es menor, tiene 25 años.
Pero los hechos, eran de menores.
Los hechos ocurrieron cuando era menor. Te digo una cosa, a mí me parece que es que se han pasado la dosis.
¿Verdad?
Vamos a ver.
Culpa de Mediaset.
Se han pasado la dosis.
Culpa de la fábrica de la tele.
dos programitas para que todo el mundo se hubiera puesto con la lagrimita en el ojo. Chapó por ti, me quito el sombrero a la Pamela y el día del Domingo de Ramos. Pero cuando tú te has metido tantos capítulos para contar exactamente lo mismo, ya satura. Es una pena que no hayan tenido eso en cuenta. Ahora, eso sí, la escenografía la han tenido en cuenta perfectamente. Te lo tengo que contar,
total,
sacar
total.
Esta moda. Te lo voy a contar. Mira, dice la gente que sabe, claro, porque tú sabes que yo estoy copiándome, me veo reflejada en la gente que sabe. Dicen que el pelo de ella y el maquillaje que ha lucido durante todos estos años es exactamente igual, o sea, la han copiado otra vez en el programa. ¿Por qué? Porque es un mensaje de que la reconozcamos rápidamente y sepamos que en ella no ha habido cambio. ¿Eh? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo nos maneja? ¿Tú sabes de qué vamos a hablar el próximo día?
¿De qué?
De los anuncios.
Ay, qué bueno, nos engañan, mira, ¿no? Sin darnos cuenta.
Vamos, tú escuchas el anuncio de qué bien hoy comemos con Isabel. Tú lo sabes, pero no porque tú tengas edad de haberlo escuchado.
Yo sé,
no,
yo sino sé, porque yo te sé cantarla. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Eso es casi como lo del negrito de África, mira, del Colacao, ¿no? Casi igual de
no,
viejo.
No, sí que no, por favor, no estoy vacunada. Un momento.
Pero eso de Isabel lo hizo famosa Isabel Pantoja, que no tiene nada que ver con el atún de Isabel.
¿Cómo que no tiene que ver? Es que claro, eso es lo que te querían hacer creer, que tú ibas a comer con Isabel.
Sí.
¿Con qué Isabel? ¿Con la Pantoja?
¿Con la Pantoja?
Ah, no. Tú te creías que ibas a comer con la Presley, pero no.
Yo la prefiero, a la Presley la prefiero la Pantoja.
Pero te podías hartar de latas de atún que la Presley no aparecía.
Ninguna.
Ya te lo digo. Próximo día, pero déjame terminar con esto. Entonces dice esta muchacha que sabe mucho sobre las puestas en escena. Dice que el conjunto del maquillaje y la postura ayudan a darle al testimonio fuerza y empoderamiento. Dice que la joya, dice esta muchacha que se llama Esther Feliu Torres, que no está segura si alguna de ellas pertenece a su madre o no. No me extrañaría, y ahí tenemos otro símbolo que significa que le dará seguridad. Tú date cuenta cómo podemos nosotros mandar mensajes sin hablar. Nosotros lo tenemos un poquito crudo.
Sí,
porque
sí,
ya
sí,
me dirás
sí.
A mí.
Bueno, el streaming está un poco lejos, la cámara está un poco lejos y no se nos ven las expresiones faciales, pero sí el lenguaje no verbal existe, está más claro que el agua.
Es que es muy importante, muy importante. Mira,
y de ahí la importancia de hacer la radio en directo, de meterse aquí en el estudio.
Desde luego, sí, por, amigo,
porque nos vemos, no sé. Nos vemos.
¿Para qué quiero yo enemigos? Entonces te cuento, la Esther Feliu esta, que es la que hace cine de barrio, que lo presenta actualmente Alaska. Ay, un día tenemos que hablar de Alaska.
Ay, me encanta.
Hoy Alaska.
Me encanta Alaska. El marido no
Alaska
me gusta tanto. No me gusta tanto, pero el Alaska me encanta.
A mí me gusta. A mí me gusta.
Mario Vaquerizo, ¿te gusta?
Gracioso. A mí sí.
A mí me satura.
Me parece más simple. También me satura un poquito, porque te voy a decir, tanta simpleza no puede ser
verdad. El papel de tonto no puede ser de verdad, porque a veces va de tonto.
No puede ser, sí, entonces, en fin, ¿qué quiere que te diga? Pero ese nos va a dar...
Yo me quedo con Alaska, me quedo con Alaska.
Pues Alaska, Maki. Bueno, pues luego tenemos que esta mujer, ¿no?, la Rocío, está pensado todo el folletín para que ella sea la protagonista. La deja en un espacio diáfano, nada más que se ve su butaca, el proyector y las telas blancas. Eso hace que tenga la sensación de que se mantiene proyectada sobre sí misma. Mira tú lo que piensan esta gente, porque a mí eso no me hubiera ocurrido. Yo hubiera dicho que limpio está todo.
Sí, sí, pero está, ¿no?, muy bien, está muy bien escenografiado, ¿eh?
Ay, pero no me digas a mí que a ti se te hubiera ocurrido que esto es porque ella está proyectada sobre sí misma. De verdad que tiene mucha imaginación. ¿Tú crees que en los comunes de los mortales, en los que me incluyo, no hemos dado cuenta de que eso es para que ella se vea proyectada sobre sí misma?
No somos capaces de criticarlo, pero sí lo recibimos, la percepción de la comunicación. Yo creo que sí, que nos da calidez, nos da empatía con la señora. Está muy bien preparado para que el mensaje sea bien difundido. Que tenga facilidad de que le llegue a la gente que lo vaya a ver.
Yo lo he visto musoso, Diego. No me digas a mí que aquí no podías haber puesto una florecita, algo, hijo. O una gitanita bien plantada, como teníamos antes la tele. ¿Te acuerdas de aquella gitana que teníamos la tele?
Sí, sí. ¿Y te acuerdas del charco de Lauren Postigo? Aquel patio de corrala que tenía en Cantares. Eso sale en la televisión ahora, ¿eh?
El cachito de hierro y cromo.
A mí me gustaba aquello de Cantares.
A mí también me gustaba, sobre todo el que ponía a la gente de pobre, pero aunque tú dijeras que no lo era, él te seguía diciendo, tú has sido pobre, ¿no? Y la otra decía, no, o sea, pero tú has sido pobre, ¿no?
Todas las folclóricas habían sido pobres, todas, sin excepción ninguna. El hambre, el hambre era el atractivo de la cultura.
Sí, esto es una cosa que nos hacía todos sentirnos empatizados. Bueno, seguimos, dice, el suelo y los fondos blancos potencian el vestuario que ha elegido, de color fucsia intenso. Dice aquí la muchacha, la Esther Feliu, dice, yo hubiera elegido otro diseño para la butaca, con otro tapizado de otro color. Yo te diría una cosa, yo hubiera elegido ese traje, otro traje, porque ese vestido, que parece que lo han sacado de la Guerra de las Galaxias, en la rebaja, a mí eso no me gusta.
A mí no me gusta, pero el color creo que te produce el efecto que pretenden conseguir en el espectador.
¿Y cuál es?
El que sea fácil de entender, el que dé pena, el que sea protagonista. Es decir, dar pena, dar empatía, sí. y que sea empoderamiento. Es decir, que ella tome posesión de su situación.
¿Sabes tú yo de dónde creo que veo ni esto? De la manía esa de vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul. Eso es donde se ha visto.
Bueno, pero es un rosa fucsia, es un rosa fucsia tirando a violeta.
Lo pone porque es un rosa más intenso. Una cosa que... ¿Tú has visto alguna vez al José vestido de rosa?
Yo a mí me gusta el rosa,
No conteste,
A mí me gusta el rosa paso. El rosa palo me gusta un montón.
¿Y tú te has vestido alguna vez de rosa?
¿Completo?
Completo.
De arriba abajo.
Mira, Diego, tú te has vestido así para el carnaval. A mí no me engañes, que mira, yo te conozco.
Yo cuando acabé una cosa que antes estudiaba, que se llama COU, que yo creo que la gente ya no sabe ni lo que es, curso de orientación universitaria. Cuando acabé ese curso, fue la primera vez en mi vida que me disfracé. Entonces vivía en un pueblo que se llama Sevilla. Y dije, nunca más.
Claro, es un pueblo de Triana.
Nunca más me disfrazaré. Y después, al poquito tiempo, vivía en Canarias. Así que veas tú todavía. una perspectiva de futuro que tenía yo que no veas tú. No. Yo de rosa no creo que me haya vestido nunca.
Bueno, seguimos con la muchacha. Y entonces dice que las proyecciones que inundan el espacio, texto o imágenes, son de forma intermitente. Entonces eso ayuda a reforzar el relato. Tenemos que aprender mucho de esto, Diego, para hacer los programas nuestros.
Sí,
porque
sí.
Vamos, estas son gente entendida que sabe tela. ¿No? ¿Tú cómo lo ves?
Yo le doy la razón. Es decir, yo creo que, mira, la fábrica de tela ha hecho un trabajo excelente. Excelente. Y que todo esto que está contando tu amiga Esther, yo estoy de acuerdo. Es decir, están buscando el objetivo el efecto que ellos quieren conseguir y lo hacen bien. El problema es que Rocío se preste para eso, ¿no?
Claro, la pela. Mira, tengo que hacerte una pregunta, pero me tienes que contestar, en público además.
Suele ser.
La Paz Padilla ha escrito un libro.
Lo tengo.
¿Tú has sido negro?
No, lo tengo.
Bueno, dime la verdad.
No.
¿Tú has escrito el libro a la Paz Padilla?
¿Por qué?
Porque
no tengo nada que ver. Es más, no lo he leído, lo tiene mi mujer y lo está leyendo mi mujer. Pero está por ahí.
Pues ya verás que te reconocen el estilo. Digo, este ha sido el Diego. Vamos, sí, ¿no? Me dejo cortar el cuello que este ha escrito el libro de la Paz Padilla.
No, hombre, si me lo hubiese pedido, lo hubiera hecho. Yo no la conozco personalmente. Bueno, fíjate tú, es vecina de mi hermana, la que veranea en Azara de los Atunes. Maravilloso sitio del mundo mundial donde Paz Padilla pues está enamorada del sitio, pero vamos, Zara de los Atunes era el sitio de Carmina Ordóñez, de mucha gente, ¿no? De mi hermana.
De la gente de Postín.
No, de gente de Postín, pero es un sitio bastante hippie longo, hippie, ¿cómo se llamaba esto? Que tenía un nombre.
Hippie pijo, eso.
Es un sitio de hippie pijo. Pero recomendable, Y toda la zona del Sahara, tanto hacia Tarifa...
No estoy recomendando que luego la gente va y no podemos ni coger una mijita en la playa.
Coño, está cerca de Cantora.
Ah, pues ya está, vamos todos.
Y de Conil, es un sitio muy bonito. Mira,
vamos todos en procesión.
¿Tú quieres creer que yo pasaba por la carretera de Cantora, de Medina Sidonia para allá? Te lo prometo que me he parado en la puerta, eso lo tengo que reconocer públicamente, parado el coche, me he mirado y me he hecho una foto.
¿Y no ha saltado la verja?
No, estaba abierta, la puerta de fuera está abierta, esa es la puerta de la finca, de la grande, que hay por ahí entran los coches para adentro. pero no, hace ya algún tiempo. No, hoy quizás no me la haría, pero en su momento sí.
Podía haber hecho un Isapí y haber saltado la verja.
Yo creo que en aquella época Isapí todavía era bebecita.
Era un proyecto.
Sí, era pequeñita. Pero bueno, también lo hice en la casa de ambiciones de Jesulín, es decir, que son fincas que están a pie de carretera. Están a pie de carretera. Entonces, si llevas allí a alguien de aquí de Canarias, te enseña la ruta de los pueblos blancos y pasas por Bornos y tal, o voy a ir para allá para ver la parte de la costa de Cádiz, pues pasa por la puñetera puerta de la finca de estos famositos. Entonces, claro, pues.
Sí.
Están a pie de carretera, están a pie de carretera.
Bueno, hazme un cotillo. ¿Cómo es ambiciones así por fuera?
Una ordinarie. Es lo más ordinario que he visto en mi vida.
No, cuéntame.
Sí, yo me quedo con Cantora mil veces con Cantora.
¿Qué me dices?
Sí, la plaza de Toro.
Pero
más
¿cómo
nueva.
Está pintada? Dime algo, ¿cómo está pintada esa campana?
Verde, naranja y salmón. Bueno, ya la ha cambiado la campanario, ¿no? Pero sí. Verde, naranja y salmón. La fachada no se ve muy bien desde fuera, pero se ve. Es muy ordinaria, tío.
Recogida, ¿no?
Es muy ordinaria.
Ay, qué gente. Seguimos con la Rocío.
Sí, mejor. Dime. Mejor que se me va. Se me va. Pero vamos, había periodistas en las dos puertas, que lo sepa. Es decir, que es una profesión. Sí.
¿Sí?
Te estoy hablando hace algún tiempo. Esperando que salieran, sí.
Qué triste.
Y bueno, era verano y un calor que hace por ahí que ni te cuento, macho. Y sin una sombrilla. Y con esos colores.
Y sin una mijita que echarte a la boca. Es que no se puede ir por la ruta de los pueblos blancos así.
También recomendable.
Muy bien, pero la próxima vez que vayas a tus ambiciones te lleva una tapita de jamón, ¿comprendes? Y una botellita fino. ¿Cómo vas a ir así desapercibido? No puedes ir.
No, ahora no podría.
Desprotegido. Bueno, escúchame. ¿Qué dicen que los matices que van del blanco al gris medio en una iluminación consiguen una atmósfera de sobriedad y soledad? Bueno, pues muy bien. La ambientación musical. Pero dice aquí esta muchacha que lo que todo esto cobra valor es con la voz de Rocío. Su palabra es la auténtica protagonista y Rocío la usa de manera que sea muy convincente. Todo esto tengo que decirlo costando en hasta que yo estoy totalmente a favor de la Rocío. Lo que estoy empalaga, o sea, estoy saturaya, pero sigo creyéndola, ¿eh? Yo sé que tú te has cambiado la dosis.
No, yo sigo creyéndola. Decíamos, a ver, la verdad que ella está exponiendo es incuestionable. Es decir, eso lo ha vivido ella y su verdad es su verdad. Lo que pasa es que creo que es excesivo. El tamaño de la docuserie, excesivo el contenido de la docuserie y excesivo la venganza que se está produciendo. Es decir, a mí no me parecía bien ni una cosa ni la otra. Y desde luego, a mí lo que me da muchísima tristeza es que ambos progenitores no hayan mirado nunca por el interés de sus hijos por encima de los suyos propios. Eso es lo que yo tengo claro. Tanto uno como otro. Tanto monta, tanto.
Efectivamente. Sí. Bueno, también te hablamos de la postura. Dice que cuando cruza las piernas en forma de flor de loto,
que lo ha hecho muchas
flor
veces.
De loto, que no es un nombre de una china. Recuerda una postura del adolescente que siendo joven puede sentarse de cualquier manera. ¿Qué te parece a ti? Yo esta tarde...
Bueno, que al adolescente a esa mujer le queda la... No sé, ¿qué le quedará? La ropa o el peinado, ¿no? Porque adolescente no es... Ni era adolescente. Mira, era adolescente cuando dio a luz a su primera hija.
Es que yo creo, que es lo que yo pienso, que esta niña, porque para mí es una niña, porque yo tengo 33 y ya que puede tener un poquito más, entonces sí. Esta niña, lo que tiene, como tú no tienes 34...
Va a cumplirlo, ahora todavía no.
Va a cumplir, yo sé que tú andabas por esa edad. Entonces, esta niña, se te nota en la mirada. Entonces, esta niña hace esa postura para transmitir veracidad. Y apoya los codos encima de la rodilla. Culturalmente, esta postura no es la más adecuada frente a la cámara, pero permite transmitir naturalidad. Esto está todo estudiado, ¿eh?
Sí, y las entonaciones de la voz, y las pausas, y las respiraciones. Y después salen noticias diciendo que si tuvo que abandonar el rodaje, pues lleva la misma ropa, que tenía 7 trajes, y ha hecho no sé cuántas horas de rodaje y lleva con el mismo traje todo el tiempo.
Hay gente pasó.
Yo creo que, mira, ya me ha saturado. Yo ya, no es que ponga en riesgo que ella esté diciendo verdades, que creo que sigue diciendo sus verdades. Pero creo que la fábrica de la tele ha hecho un trabajo estupendo, pero que ha jugado con un tema muy sensible donde hay mucha gente que se siente identificada, que ha servido para que gente denuncie situaciones de violencia doméstica que no se atrevían o que no identificaban como tal.
Eso no me hace mejor.
Y con eso me basta, pero eso se produjo la primera semana, Inés. Ya la quinta, la sexta y la séptima ya están retorciéndole el cuello a un pavo que ya está muerto.
Sí. El pistoletazo de salida ha sido muy bueno.
Exactamente.
Ya te lo digo.
Eso ha sido muy bueno. Podía, como tú bien decías al principio, masa, dos semanitas, tres semanitas hubiera sido suficiente.
Sí, sí. Porque ha movido masas, que a mí eso me parece fabuloso, que muchas mujeres la hayan servido de estímulo para decir, venga, aquí me planto yo y hasta aquí he llegado. Eso me ha parecido genial. Pero ese exceso de mortificación, sí, sí, ya me parece que estamos llegando ya casi, estamos como Semana Santa.
Se está perjudicando, ¿eh? No. Yo creo que hasta ella se está perjudicando. Y la cadena también, ¿eh? Yo creo que la cadena...
Sí, yo creo que ahí se están pasando. Todo tiene que tener su medida para que surta efecto.
Y además que hay que ser un poquito más objetivo, no se puede ser tan subjetivo en este tema.
Te digo una cosa, él ha estado 20 años comiendo de la sopa boba, porque a ver, ¿qué se le conoce a este hombre de oficio o beneficio? 20 años son muchos años.
Y Mediaset beneficiándose de ello. Y Mediaset beneficiándose de ello. Y ahora se beneficia de la otra parte. Asquito me da todo eso.
Exactamente. Sí, sí. Y pues es verdad. Entonces, pero tú dices tú, si no tuviéramos estas cosas, ¿de quién íbamos a hablar? Ah, de Rafa Mora.
No, pero. Pues mira tú.
De Rafa Mora, claro.
Rafa Mora, por lo menos, llora cuando la madre entra por teléfono.
Oh, y eso me dio mucha pena del muchacho. De verlo ahí como una fiera, porque estaba llamando cojitranco al otro, y aquella ofendida como una loca.
Qué locura.
Y ahora resulta que ya entra la madre y muchacho se parte. Yo ahí soy muy sensible, Diego.
Pero también, ¿cómo se puede ser tan ruin los de la fábrica de la tele, lo que montaron ayer, cómo están haciendo sufrir? Y lo peor, España, 270.000 personas votando para ver si echan a Anabel Pantoja o a Rafa Mora. Es que es increíble, pero es que...
¿Qué te hace pensar?
Explícamelo.
¿Qué te hace pensar? ¿Qué está pasando en España? Yo creo que detrás de todo esto, y nosotros hacemos un programa de cotilleo maravilloso, es que, ¿qué pasa en nuestra sociedad todavía? O sea, todavía nos sentimos identificados con la folclórica. Yo sé que elegí Marifé de Triana, ¿y tú?
Yo, para mí, Lola Flores.
Lola Flores, bueno.
Esa es la faraona, la number one y la irrepetible.
La number one. Bueno, y la Rocío Jurado también.
No le llega ni a la suela del zapato.
Hombre, porque mira, tú
en mi opinión, humilde opinión, Lola Flores.
Pusieron un cartel, famosísimo cartel, que ponía Lola Flores. No sabe bailar, no sabe cantar, pero no se la pierdan. Que eso es poderío, ¿eh?
Pero
a mí me gustaría que Lola
Empowerment, Lola, Empowerment. Eso la llama toda la vida poderío. Eso sí era una mujer feminista.
Es lo que te iba a decir.
Eso sí era
una mujer feminista. Yo creo que a Lola Flores deberíamos de cogerla de modelo de empoderamiento femenino. Tenía un marido que para qué te iba a contar, porque el marido creía que echarle de comer aparte. Bueno, le pusieron el pescadilla, imagínate si había que echarle de comer aparte.
El chico era un pescado. Chiquito pescado.
Pues, vamos, un muerto de 15 días era el muchacho. Pero ella era una mujer llena de vida, peleando, luchadora, y se echó un novio joven, lo mejor que hizo la mujer.
Hizo lo que le dio la gana en su vida y se empoderó ella sola en la época más dura de España, en la posguerra y el fascismo.
Sí.
Que vengan a explicárselo ahora a Lola Flores.
Y además una mujer gitana.
Tela,
que hoy en día, gracias a Dios, las mujeres gitanas...
Oye, Inés, que nos ponemos a hablar de las flores. ¿Sabes qué hora es?
Hoy, venga, vámonos ya, que tengo que poner puchero. Adiós.
Pues...
Próximo día hablamos de los anuncios. Vete mirando a ver cuál era tu preferido, que el mío era... Vamos a cantarlo. Lo de... qué bien, hoy comemos con Isabel.
Yo tengo el de Martini, el de Martini.
Ah, ¿cuál?
Donde estés y a la hora que estés.
Ay, aquel hombre con aquel dedo en la boca. ¿Tú te
eso eran anuncios, no lo de ahora, venga.
Eso sí que eran anuncios. Vete ya,
que estamos muy mayores, que nos van a vacunar, Inés. Nos van a vacunar.
A mí no me pillan.
Pues mira, adiós. Cómo nos despedimos. Oye, ya papá, aprovechamos. Te doy un besito, te espero la semana que viene. No, esta tarde voy a verte.
Esta tarde nos vemos otra vez. Venga, besos mucho.
Besitos. Pues ya saben, nos despedimos con Revolver, como todos los días de esta semana. Vamos a oír San Pedro, pero antes recordarles que al frente de todo, don José Reyes. Enfrente de los micrófonos, Diego Calvo. Que esperamos haber servido para lo que vinimos aquí esta mañana a las 8 y le hemos acompañado hasta las 11. Nos despedimos con Revolver, San Pedro, mañana más y mejor. Sean felices.
Bañamos vestidos como en un día. de San Pedro, vi el paraíso en su boca. Y su madre en la cocina, preparándole la cena. Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad, mientras que ella y yo anudados nos prometimos el mar. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Eres el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta solo por verla pasar. Aguantando las tormentas por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y uno y una no son dos, yeah. Uno y una es lo que es. Y un día yo tomé mi senda y ella la suya también. Y si al destino quisiera hacer con los dos un lazo, me agarraré su cintura y haré un nudo con mis brazos. Porque una noche sin luna, hey, nos prometimos el mar.